11 de la noche, 10 en Canarias, último tramo de tiempo de juego con José Luis Corrochano, saludando ya también a los oyentes de Radio Marca que se incorporan hasta la 1 de la madrugada. A esta hora de la noche sigue la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con dos partidos con equipos de primera en la prórroga. Empezó la prórroga en Marbella, Javier.
Ha empezado, Paco, la prórroga. Primera parte, minuto 1 y medio, 1-1.
En el Estadio de los Arcos en Orihuela ha empezado la prórroga del Orihuela-Villarreal.
Bueno, increíble, increíble lo que está pasando en los Arcos. Qué doble parada acaba de hacer Aitor Arias. Tremendo, en área pequeña, prácticamente en el suelo. El público se pone en pie para aplaudirle. Llevamos 5 minutos de la primera parte de la prórroga. Le habían anulado un gol anteriormente a Carlos Bacca por fuera de juego. Ha empezado a tope el Villarreal, pero el Orihuela resiste con su portero. 5 de la primera parte de la prórroga. Orihuela 1, Villarreal 1.
12 horas llevamos, Corro, de Copa del Rey, desde la mañana hasta la medianoche. De 20 eliminatorias, 9 han necesitado prórroga. Por ahora, 4 han necesitado penaltis. Ha caído en primera, 6 segundas. Estamos teniendo de todo.
Muy emocionante, Paco, pero lo primero, yo iba a empezar con la Copa y Arabia Saudí, pero voy a ir a Qatar. En Qatar está la noticia. Xavi Hernández, el futuro de Xavi. Así que por ahí empezamos. Hasta luego, Paco, hasta mañana. Con el tiempo de juego empieza este último tramo del tiempo de juego. Por supuesto, como dice Paco González, están abiertas las comunicaciones con Marbella y con Orihuela si hay gol en este tramo final de los partidos en la prórroga, con empate a uno en los dos partidos, ese Marbella 1, Valladolid 1 y ese Orihuela 1, Villarreal 1. Pero se pueden imaginar que la noticia está en Qatar, está en Doha y en el futuro de Xavi Hernández y ese ofrecimiento para entrenar al Barcelona que las informaciones sitúan en ya mismo, no para la próxima temporada, sino para allá. Xavi Hernández hoy ha jugado con su equipo, el Al-Sadd, se ha metido en la final de la Copa del Príncipe. Y ha dicho esto sobre el Barcelona.
Es mi sueño entrenar al Barcelona. Lo he dicho en muchas entrevistas ya muchas veces. Todo el mundo lo sabe, porque es el club de mi corazón. Así que sí, es uno de mis sueños, pero ahora estoy enfocado en Al-Sadd. A Vidal es mi amigo, pero yo respeto al Barcelona, a Valverde y a mi club. Hoy estaba enfocado en la semifinal, ahora estaré enfocado en la final. Estoy muy feliz, respeto al Al-Sadd y esto es todo lo que puedo decir.
Xavi ha reconocido, por supuesto, que la reunión de Vidal y Grau, que es directivo del Barcelona, se produjo en el día de ayer. Como han venido contando, filtrando desde el Barcelona, era primero para ver a Dembélé, ese viaje a Qatar, a Doha, y luego para hablar con Xavi Hernández. Pero antes de que se jugara ese partido, el partido del Al-Sadd, el director deportivo del equipo qatarí ha respondido a las preguntas sobre la relación entre Xavi Hernández y el Barça.
No voy a añadir nada sobre las declaraciones de Turquía al Ahly. Xavi es por ahora entrenador del Al-Sadd y le deseamos suerte, esté donde esté.
¿Puede confirmar si hay negociaciones?
No voy a negarlo, hay negociaciones por Xavi. Todos los medios están hablando de ello. Te repito, Xavi es entrenador del Al-Sadd. La última decisión la tiene el club, Xavi y luego el Barcelona.
Esas tres patas, parece que la última decisión la tiene Xavi Hernández. Enseguida estamos en Barcelona con la información que han recopilado durante toda la tarde-noche los compañeros de Deportes Cope en Barcelona. La otra noticia en Barcelona es que Luis Suárez tiene que parar. Se opera mañana del menisco y va a estar de baja durante 6 semanas. Ha sido noticia durante toda la semana Víctor Sánchez del Amo, el que era entrenador del Málaga. Pues el Málaga, en un comunicado, despide al entrenador del Málaga. Víctor Sánchez del Amo dice el comunicado por los graves daños causados en la institución. Eso dice el comunicado. Se hace cargo ahora del equipo Sergio Pellicer, de la Copa del Rey, que insisto, todavía tiene 2 partidos en juego. En la prórroga, el Marbella 1, Valladolid 1. Y en la prórroga, el Orihuela 1, Villarreal 1. Hoy ha caído un equipo de primera, el Getafe, que ha perdido en Badalona por 2-0. Es el segundo equipo de primera división que cae eliminado. El resto de primeras han pasado y destacan las goleadas, estas que van a escuchar: Sestao 0, Athletic Bilbao 4, Portugalete 0, Betis 3 y Murcia 0, Leganés 4. Equipos de segunda B que han ganado a equipos de segunda. El Ebro a la Ponferradina en la prórroga, la Cultural al Huesca, el Badajoz a Las Palmas, el Ibiza al Albacete en los penaltis, el Logroñés al Cádiz en los penaltis y el Recre al Fuenlabrada también en los penaltis. Luego hacemos un repaso de todo lo que ha ocurrido en la Copa del Rey con protagonistas. El sorteo, como ha dicho antes Erifrade, es el martes a la 1:00 p.m, es a partido único. Y el primer partido, bueno, para el partido único se juega en el campo del que está en categoría más baja. Si coinciden dos primeras, por ejemplo, pues el que salga primero, allí es donde se juega el partido. Mañana a las 7 en Jeddah se juega la final de la Supercopa de España, Supercopa madrileña, Real Madrid-Atlético de Madrid. Durante la tarde había algún rumor sobre el estado de salud de Oblak, que tuvo un golpe el otro día contra el Barça. Dice Antonio Ruiz que está bien, aunque ha hecho ejercicio aparte, pero dice que mañana va a jugar y va a ser portero titular del Atlético de Madrid. Por cierto, la noticia en el Real Madrid, luego la comentamos, es que ata a otra perla brasileña para el futuro. Se llama Reinier, tiene 17 tacos, juega en el Flamengo, es centrocampista de ataque y parece que va a ser oficial cuando cumpla 18, que está a punto de cumplirlos. Fuera del fútbol, ATP Cup, España juega mañana la final, bueno, dentro de unas horas, porque se juega por la mañana española, lo va a hacer contra Serbia, así que tenemos un Nadal Djokovic, después del Bautista Lajovic, que va a empezar a las 8:30 de la mañana. Y en balonmano, segundo partido del europeo, segunda victoria de España, ha ganado Alemania, 33-26. Con todo esto, como es sábado, el sábado en la radio, en la COPE, en el tiempo de juego, suena el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know. Situamos marcadores en el Municipal de Marbella. Bautista, ¿cómo marcha la prórroga del Marbella-Valladolid?
Corro, ¿qué tal? Aquí estamos en Marbella en una noche de copas. Claro que sí, en la Costa del Sol en Marbella estamos. Camina el crono por el 9 de juego de la primera parte de la prórroga. Se adelantó Paulo Vítor para el Marbella. Lo empató en el 85. Unal sigue el 1-1.
Y situamos cómo está el partido en el Municipal de Los Arcos en Orihuela, en el Orihuela-Villarreal en la prórroga, Juan Fran Millán.
Pues estamos, hola Corro, ¿qué tal? Estamos en el 12 de la primera parte de la prórroga. Lo está intentando por activa y por pasiva el Villarreal, pero se está topando con el portero Aitor Arias. Ahora hay córner para el Orihuela. Sigue el 1-1, el gol del Villarreal de Gerard Moreno. El empate para el Orihuela de Brian Pallarés.
Así están las cosas en la Copa que se va a meter casi en la madrugada española. Bueno, el Barça. COPE Barcelona, Joan Ballori. Hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches.
Cuando hablamos el viernes por la tarde, cuando los compañeros de RAC informaron de la visita de Grau y de Vidal a Doha, ya me dijiste tú, cuidado que el Barça no está negando que hayan ido a ver a Xavi Hernández.
Sí, y eso ya es, o ya era en ese momento muy significativo, y bueno, así estamos a estas horas de la noche. Corro muy pendientes ahora mismo de Doha, de Qatar, de los nuevos contactos allí que se tienen que estar produciendo ahora mismo entre Xavi y esos dos enviados del Barça, Óscar Grau, el director general, y Eric Abidal, el director deportivo, y sobre todo pendientes de la respuesta de Xavi, de si está dispuesto a tomar ahora mismo ya las riendas del Barça o no. Gente cercana a él me dice que la propuesta le ha descolocado, que tenía dudas, que en su cabeza, en la cabeza de Xavi, estaba a llegar al Barça, pero como muy pronto, en 2021, con un proyecto grande, muy ambicioso, con una gran estructura, y no deprisa y corriendo a media temporada, que él es una persona muy fría, que toma decisiones con la cabeza, pero también me decían que, por otro lado, él es muy culé y que ahora mismo todo es posible. En el club, en la directiva, hasta ayer el mensaje seguía siendo de confianza en Valverde. Eso ha cambiado. Hoy ya no descartan nada. En la secretaría técnica, lo que nos llega es que la secretaría técnica y los jugadores están con Valverde, pero que todos son conscientes de que por la presión después de la eliminación en Supercopa contra el Atlético de Madrid, son conscientes de que se puede tomar una decisión drástica. Otro elemento clave, evidentemente, Valverde, desde su entorno, nos dicen que, bueno, que está contemplando el espectáculo, que nadie del club ha hablado con él, Y lo que podemos decir es que hasta ahora Valverde, ante situaciones difíciles, ha actuado o ha reaccionado con mucha tranquilidad, sobre todo después de la eliminación contra el Liverpool. Él a lo suyo, si el club quería tomar alguna decisión drástica, que ya se lo comunicarían, pero tampoco se había visto Valverde hasta ahora en una situación como esta, siendo él el entrenador y el Barça negociando en Qatar con un posible futuro entrenador. Y te añado, Corro, un último elemento que creo que también es importante. Desde la candidatura de Víctor Font, que como sabes es la única persona que de momento ha dicho que se piensa presentar a las próximas elecciones a la presidencia del Barça, Víctor Font desde el primer momento apostó por Xavi Hernández como técnico de futuro, y Xavi en muchas ocasiones ha manifestado sintonía total con Víctor Font. Y me decían esta tarde que ellos le han hecho llegar a Xavi el mensaje de que sería un error para él y para el Barça aceptar ahora esa propuesta, llegar ahora al Barça, que sería dilapidar un activo precipitadamente, que el tren del Barça para Xavi va a pasar más veces, que podría ir al Barça cuando él quisiera más adelante, que por tanto le recomendaban que no aceptara la propuesta. En definitiva, Corro, ahora mismo el balón en el tejado de Xavi y de su respuesta, que debe llegar o esta noche o mañana.
El titular es el que resalta Joan Bayori. Decide Xavi Hernández. Tengo comunicación con un amigo, un periodista árabe en la zona, en la zona de en los países árabes donde se está cociendo ahora mismo esta operación, que es Reda Feyous. Hola, Reda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. ¿Cómo estáis?
¿Qué se dice en Qatar? ¿Qué le puedes contar a los oyentes de este tiempo de juego que se diga en Qatar, muy cerca de donde se esté produciendo esa decisión de Xavi Hernández?
Sí, pues después de la rueda de prensa y después de la victoria pues aplastante del SAT contra Rayan, 4-1, y van a jugar la final el viernes 17 contra el Tahrir, que es un partido como un clásico aquí en Doha, pues el club está centrado en esta final. Y no habrá ninguna declaración la parte de Xavi por respeto a esta final. Él también dijo esto en la rueda de prensa hace unas horas. Y lo que habló como si fuera una despedida. Habló de, es un placer trabajar con este club, es un placer trabajar con sus jugadores. Tenía esta sensación que es un adiós anticipado. El club lo va a respetar, lo quieren mucho, lo respetan mucho. Yo lo entrevisté en varias veces, lo quieren mucho, es un ejemplo. Aquí vivo en Qatar, en Doha, todo el mundo lo quiere. Lo que el club lo que quiere por el momento pues esperar hasta el viernes. Esa es una final importante para el club, frente a un adversario muy muy fuerte también, que es el Tahrir. Entonces el club no quiere avanzar ninguna declaración ahora. Lo dijo su portavoz, el director deportivo Torkel Alali. Dijo que sí, hay unas negociaciones, lo confirmó en directo antes del partido el segundo director deportivo, Mohamed Ghulam, también dijo lo mismo, que no niega que hay negociaciones con Xavi para que se vaya al Barça. También lo que todo el mundo sabe, que Xavi contestó por el tema de Abidal y todo eso, y dijo que es un amigo, vino ahí para ver a Dembélé, pero bueno, Dembélé ya no, por de menos no desplaza a Vidal. A Vidal, si ha ido a Doha, es para hablar con Xavi. Y por eso, pues, habló también por su sentimiento. Es un sueño entrenar al Barça y daría todo para conseguir. Y es una oportunidad que se va a presentar una vez. Y no creo... No creo que Xavi y el club también lo van a rechazar esta oferta. Y hay una noticia que ¿sí? acaban de comunicar también de Doha. Es una notición. Me dijo un amigo mío, que es muy cercano del club y todo, que Xavi lo estaban preparando para entrenar el PSG. Si fallera Tuchel en el Champions League. Ah, ojo. Pero ahora, después de la oferta del Barça, pues esto ya no, pero este seguro que el Xavi lo estaban preparando para el PSG.
Resaltar una cosa de las que has dicho, el Al-Sadd no le va a poner ningún problema a Xavi si decide marcharse, ¿no?
No, estoy seguro, no. Porque, pero una cosa, le han dicho que hay que esperar hasta el viernes, la final.
O sea, después la final de la Copa del Príncipe para el Al-Sadd es importantísima, ¿no?
Importante, no, quieren enfocarse nada más en esta Copa y no de, pues para que no desvíe otra cosa, para pensar en el partido este, sobre todo ese partido, es un partido importantísimo, es un título en juego y lo quieren, pero para que termine el partido, si lo declare y gane, ojalá que gane está también, y en este caso puede ser que Xavi lo dice. En esta semana son muchos días, se puede decir muchas cosas.
O sea que para ti, Reda, no ves que Xavi salga antes de ese partido. O sea, te sorprendería que saliera si es que sale antes de ese partido del viernes, ¿no?
A mí lo que me han dicho gente cercana, sí, del club, que me han dicho que Xavi no puede salir antes. Aunque el Barça lo está diciendo, le ha dado un ultimátum.
Sí, unas horas para que tome una decisión.
Unas horas,
sí.
Y esto no se hace el día de mañana. Si Xavi no está entrenando un equipo de segunda o tercera, está entrenando en un país extranjero, tiene un contrato, un buen contrato, un proyecto, porque no te olvides que Xavi estaba preparando también para la selección de Qatar, para el 2022. Mm. A mí me lo dijo el año pasado, que con broma así riendo, pero me dijo que sí, que es una... que es una gran oportunidad y sobre todo que está ahí. Xavi está metido ahí en Qatar, tiene muchos proyectos y ya sabe lo que es Qatar, está muy integrado en la sociedad, todo el mundo lo quiere ahí, más allá normal por las calles, lo ves ahí. Y eso, lo de declarar o hacer una declaración antes, yo no lo creo. Y bueno, esto es una cosa de despachos, entre el SAD y el Barça van a hablar de este tema, pero para que Xavi hablará, no creo que va a hablar ahora Xavi. Xavi, creo que el viernes 17 es el día de la final y hablará después.
Muy bien. Reda, nos vale de mucho tu información, sobre todo ese detalle de ese partido tan importante que a veces nos parece que lo nuestro es lo más importante del mundo y cada uno tiene su escala de importancia en las cosas que le pasan en la vida, y para el Al-Sadd el partido del viernes es muy importante. Reda Fellows, te agradezco mucho la conversación. Hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches.
Hasta luego. Bueno, apuntadas estas informaciones, las que tiene Joan Bayoy y la redacción de Deportes Cope en Barcelona, y esta que hemos conocido de primera mano desde el mundo árabe en Qatar, de lo que está sucediendo con el Al-Sadd y Xavi Hernández. Saludo a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Los dos reconocidos en este programa como, a ver si encuentro la palabra, no anti-Valverde, sino anti-juego Valverde, ¿no? Anti-juego.
Correcto,
Valverde,
bien.
¿No? Anti-juego Valverde, ¿vale?
Lo ha salvado bien.
defensores del estilo.
Bueno, con Joan Bayori, por supuesto, que tiene información y puede intervenir cuando quiera.
Sí, sí. Joan Bayori es el vicepresidente primero.
Sí, señor, pues soy todos del purismo más ilustrado. Bueno, escucha, Dani, ¿qué crees que está pasando? O sea, a mí me parece que si el Barça no ha frenado esto, si alguien en Barcelona, con algún periodista cercano a las informaciones que se trasladan desde la directiva, es que ellos están pensando que hay una posibilidad de que Xavi Hernández pueda coger el equipo. No sé qué, si tienes alguna información o qué te está pareciendo esto.
Mira, mi información, lo ha definido muy bien Bayoy, mi información ayer era una cosa y hoy es otra completamente distinta. A mí ayer lo que me dicen desde... Yo hablé con gente del club, hablé con un compañero que habló directamente con el entorno de Xavi y tal, un compañero de profesión y tal, y la conclusión que yo saco escuchando todas las partes es que ayer... Valverde iba a seguir hasta final de temporada. Lo que pasa es que, bueno, era un movimiento en clave electoral, si tú quieres, en clave de mensaje de Bartomeu, de decir, mira, tengo controlado a Xavi, no voy a echar ahora a Valverde, pero que sepáis, que fijaos qué bueno que soy, que tengo ya, mis lazos echados pensando en el futuro y tal. Esta era la película ayer, pero es que hoy veo que se ha precipitado todo en 24 horas, yo no tengo información nueva de hoy. Pero a mí también me ha sonado a despedida la rueda de prensa de Xavi, el extracto que hemos escuchado respecto al Al-Sadd, por mucho que diga que tiene respeto por Valverde y por el Barça y tal, a mí me ha sonado a que Xavi se lo está pensando muy seriamente lo de aceptar para hoy, y estoy de acuerdo en que el tren del Barça sí que pasa y tal, pero también decíamos con Ronald Koeman, cuando Ronald Koeman se sacó el título de entrenador, todo el mundo decía... Bueno, está escrito que va a entrenar al Barça y tal. Ronald Koeman
no todavía no ha entrenado al Barça, sí.
Claro, nadie le asegura a Xavi. O sea, a lo mejor ahora el Barça apuesta por, me lo invento, García Pimienta, Henry, Ten Hag, me da igual, y sale bien, ya son tres o cuatro años.
Un ciclo
más.
De cinco años, sí.
Claro, que se queda sin pasar el tren para Xavi.
Bernabéu, si tienes información y lo que quieras decir sobre esta.
Sí, situación. Mira, a mí lo que me dicen hoy desde gente del club, primero, que esta reunión estaba prevista... estaba pensada para hacerla el día que se ha hecho, es decir, el día de ayer, mucho antes del partido contra el Atlético de Madrid, semifinales de Supercopa.
O sea, cuando vieron que la Supercopa
que
era
se hubiera
en
Arabia Saudí,
se hubiera hecho igual, ¿no?
Vale, eso es así, ¿eh? Eso es así y lo contamos ayer. Estaba programado, sí.
Sí, que la razón de ir a Qatar no es Dembélé, porque Dembélé hay que recordar que se está recuperando entre Barcelona y Qatar. Hay días que hay tramos
que le ven más veces, que no era la primera vez que le veían,
claro,
después de la lesión.
Por tanto, tú le ves allí, porque ya que vas a Qatar, aprovechas para ver a Dembélé, que es un futbolista tuyo importante, en principio, que se está recuperando, pero tú vas a Qatar para hablar con Xavi, que estaba prevista de antemano y que le hubieran hecho aún ganando. O sea, aunque el Barça estuviera ahora en la final y jugara mañana la final contra el Madrid, el Óscar Grau y Abidal estarían en Qatar negociando con Xavi. Y que la decisión se ha tomado en los últimos meses. La decisión de que Xavi tratar de que Xavi se incorporara de forma inmediata. Eso sí que me lo han dejado muy claro, que la decisión es intentar que Xavi se incorpore de forma inmediata.
Yo creo que es
hay una cosa clara, Corro. Es decir, si Xavi tuviera claro que no va a ir
lo hubiera dicho, lo que iba a decir.
Esta noche
se lo
hubiera
está
dicho
pensando,
y no lo ha dicho.
Se lo está pensando. Claro, o sea, aquí hay dos cosas claras. Una,
déjame
el
dos detalles.
El Barça no sale al cruce de esta información. Es evidente que se está produciendo.
No, perdona,
y
el segundo, Barça lo filtra.
Y segundo, Xavi Hernández tampoco dice esto no va a ser así. O sea que está
en déjame Corro, añadir una cosa más, porque a medida que vamos hablando van llegando más informaciones. También nos llega a la redacción de COPE en Barcelona, en Cataluña, que de hecho hay gente desde hace un par o tres de días ya del equipo de Xavi, agentes de Xavi, trabajando, redactando en contratos incluso.
Sí, sí.
Perdona, luego, es importante, hay gente, sí, es que agentes de Xavi Hernández que están preparando el contrato.
Sí, sí, trabajando en temas ya de contrato. Desde hace un par o tres de días.
Está muy lanzado, ¿no? La empresa está muy lanzado.
En Qatar, trabajando ahí en Qatar.
Quiero daros dos detalles más. Si tú viajas a Qatar para tratar de que Xavi sea el entrenador del Barça la próxima temporada, viaja Vidal. No viaja Óscar Grau. Si Óscar Grau viaja, es el máximo ejecutivo del club. Es porque hay que negociar letra. Hay que negociar contratos. Por tanto, si Óscar Grau ha ido a Qatar, es porque hay que hablar de números. Y hay que hablar de lo que va a cobrar Xavi, de cómo distribuiría el dinero con su equipo, etcétera, etcétera. Si no va el director deportivo, que es Erika Vidal, y va a hablar de filosofía, de proyecto de cara a la próxima temporada.
David, que Óscar Grau fue a París para negociar con Neymar y no se fichó Neymar, ¿eh?
Sí, bueno, porque...
Pero es verdad que se intentó fichar, quiero decir.
Sí, pero quiero decir que cuando vas a intentar a fichar, por ejemplo, a Frenkie de Jong, que era un tema mucho más claro que...
Sí, sí, fue.
Sí, que es firma, que Óscar Grau es firma.
Y luego, cuando hay Óscar Grau es que quieren contratar.
Y luego quiero decir otra cosa. A ver, Xavi duda, es evidente que duda, porque si no dura... O sea, porque yo creo que la intención inicial de Xavi era venir más tarde al Barça. Hay que recordar que no hay ningún feeling, en principio, entre Xavi y esta junta directiva. Recordaréis que en su día, en una cosa que evidentemente no hay que hacer, pero que todos supimos y fue pública, se le filtraron unas conversaciones de WhatsApp privadas donde Xavi venía a decir que esta junta no tenía ni idea y que los fichajes que hacía no iban a ningún lado. ¿Os acordáis, no? Es decir, sí. No hay ningún feeling. Pero cuando te ponen el todo delante, es mucho más difícil.
Bueno, me estaba recordando
mantener el pulso.
Una conversación que hemos mantenido esta tarde de Jan Bayori, que hay es jugadores, amigos, personales, cuando se dice personales, que remarcas un poco que es más amigo todavía de Xavi Hernández, como Valdés, Víctor Valdés, muy amigo suyo, ¿no? O Carles Puyol. Carles Puyol le ha dicho no a esta directiva. Víctor Valdés ha tenido un enfrentamiento serio con esta directiva. O sea que, bueno, a veces las amistades y las decisiones personales no van por el mismo lado. No,
sobre esto, Corrochano, si me permites, sobre el tema de la relación entre Xavi y Bartomeu, me dicen que es una relación profesional. Que evidentemente la sintonía, por ejemplo, no es la que sería con Víctor Fon, pero que la relación con Bartomeu, si Xavi tiene que volver al Barça ya, tampoco sería un obstáculo insalvable.
Ni con Víctor Fon, Joan, ni con Joan Laporta, del que Xavi ha dicho repetidas ocasiones, es el mejor presidente de la historia del Barça. Es decir, que Bartomeu queda bastante al margen de todo esto. Y luego hay otra lectura que hay que hacer acerca de lo que decía Joan del tema de Víctor Fon. Estamos en una batalla electoral. O sea que yo creo que una estrategia clara por parte de Bartomeu, porque Bartomeu sabe que en el 2021 Xavi va a ser un arma electoral importante. O bien para Víctor Fon o bien para Joan Laporta.
Es un escudo.
Si tú lo arrastras antes y te sale bien.
No, ya, es un escudo fantástico. O sea,
es un escudo fantástico.
Es pasar a la historia como el presidente.
Gente que eligió a Xavi Hernández si todo sale bien, ¿no?
Hacer bueno que el sucesor gane puntos, etcétera.
Déjame que incorpore desde Arabia Saudí a Manolo Lama, que estará viendo No sé si ojiplático lo que está pasando en el Barcelona. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, por cierto. Aquí han televisado el partido de Xavi.
¿Sí?
Sí, sí, lo han televisado. No se le da mucha bola a la noticia, pero sí que es verdad que han puesto el encuentro y además donde ha ganado claramente el equipo Xavi. Sí, yo lo que flipo de toda esta historia, escuchando a Bayori, a Sanabre, a Bernabéu, es si esto no sale...
¿Cómo queda Valverde?
¿Cómo queda Valverde? No. ¿Quién tiene pelota de acercar a Valverde a decirle algo? Claro, porque Valverde el próximo martes... Valverde, el próximo martes, imagínate que por lo que sea, Xavi dice que no. O el próximo martes dice Xavi sí, pero dentro de 15 días. ¿Quién se acerca a Valverde a decirle algo?
Pero a mí es que esto me huele...
Tuvimos un momento así después de la final de Copa, que se decía que Bob Martínez ya estaba fichado, que estaba firmado...
Sí, pero es a final de temporada, ¿eh? O sea, a final de temporada, que no es lo mismo que a mitad de temporada...
Sí, pero estos son rumores, ¿sabes? Es que estamos ante una negociación absolutamente mediática. O sea, es que está...
Yo creo, sinceramente, como observador en la distancia, que esto está más lanzado de lo que podemos saber, porque... En riesgo está, primero, la estabilidad del club en la decisión de a mitad de temporada, yendo primero en la Liga, ¿eh? No lo olvidemos, es líder de la Liga y está clasificado para los octavos de la Liga de Campeones. El meneo que le está dando a la estabilidad del club es tremendo, o sea, es tremendo. Es evidente que si Xavi Hernández ficha por el Barça, nadie se va a acordar de Valverde. Nadie se va a acordar de Valverde, porque Xavi Hernández es uno de los nuestros, ¿no? Es uno de los nuestros. Y en esto que vosotros abanderáis muchas veces del estilo de juego, Xavi Hernández es... la pica de la bandera. O sea,
pero también, Corro, depende de cómo acabe la temporada, ¿eh?
Sí,
pero... ¿Y si llega Xavi y le salen las cosas fatal?
Claro.
Es que porque yo, vamos, lo veo tan inoportuno y precipitado todo.
Xavi representa el estilo, pero como jugador, como entrenador.
Perdón un segundo, que hay dos partidos de Copa y hay gol en Orihuela, Juanfran Millán.
Gol del Villarreal. Gol... de Gerard Moreno. En el 117 de partido, estaba chuchando, le habían anulado ya dos goles al Villarreal, se defendía como podía el Orihuela, pero ya no ha podido más. Disparó con la izquierda Gerard, el balón tropieza en un jugador del Orihuela y se aloja en el fondo de la portería de Aitor Arias, que lo había parado absolutamente todo. Se ahoga en la orilla el Orihuela, quedan dos para el final del partido de la prórroga, Orihuela 1. Villarreal 2, doblete de Gerard Moreno.
Quedan 6 minutos en el partido en Marbella y está empate 1. Quedan 6 minutos para llegar a los penaltis. Estabais hablando, que no sé quién estaba en el uso de la palabra en el asunto de Valverde y Xavi, de quién se juega más, si viene o no viene Xavi Hernández.
No, pero que decía Joan que, claro, puede venir Xavi, que las cosas les acalman estos 6 meses. Pero yo, es decir, primero, yo no creo que el Barça queme... O sea, yo creo que Xavi no se va a quemar por estar 6 meses aquí y no ganar nada, porque esta no es su plantilla, porque él no ha hecho esta plantilla... Y también depende de cómo pierdas o cómo te eliminen, si al final no ganas nada, ¿no? Y porque yo creo que si tú fichas a Xavi, la idea es hacer un proyecto de verdad a partir de la 2020-2021.
Vas primero en la Liga, recuerdo.
O sea, media temporada no, Xavi no va a arreglar los grandes problemas que tiene.
No es que estés como le pasó el año pasado al Real Madrid, que trajo a Zidane cuando estaba la Liga perdidísima.
Sí,
y
claro,
la Liga de Campeones perdidísima.
Sí, pero hay
tan perdida que estaba eliminado. Porque no es lo mismo traer a un entrenador cuando vas primero en la Liga que estás
Valverde,
a 20 puntos del primero, ¿eh?
Ya, pero con Valverde corro...
No lo sabemos, Bernabéu. No lo sabemos.
Acuérdate del año de Luis Enrique, cómo era la situación en enero, que era un polvorín el vestuario y el Barça ganó el triplete. Acuérdate.
Sí, pero era el primer año de Luis Enrique, Joan. Acababa de llegar.
Llevaba medio año y fue por un encontronazo con la gran estrella del equipo.
Aquí llevamos 2 años acumulados de que ya sabemos a dónde va el Barça y Valverde.
Bueno, a lo que vas, Senabre, yo hago un poco de abogado del diablo, es a ganar la Liga. A lo que vas es a ganar la Liga, que es lo que ha hecho Valverde en los últimos años.
Este año, de momento, los rivales se han presentado a la Liga, a diferencia de los otros.
Efectivamente, pero nadie dice que la tenga perdida. Es más, es el líder de la Liga.
No, si es posible, te compro que el Barça pueda ganar la Liga, pero ¿es eso el techo, el objetivo que busca este equipo con el mejor jugador de la historia, con algunos de los mejores futbolistas del mundo, o quiere conquistar Europa?
En el Barça siempre existirá el debate cultural sobre el juego, Corro. ¿No?
Sí, es
el
evidente.
Madrid. El Madrid vive de los resultados, el Barça puede ir ganando, puede ir tirando, pero tú sabes que...
Pero no solo tampoco del juego, ¿eh? Del juego no
cómo,
se,
lo que está transmitiendo el equipo
Bernabéu, del juego no se vive solo, ¿eh? Hay que ganar. O sea, porque si tú sí, juegas muy bien y no ganas nunca, cuidado.
Sí, pero tú llevas una Champions de las últimas 8, ¿eh?
Sí, sí,
estamos de acuerdo. Que has tomado en los últimos cinco años,
estamos de acuerdo.
El Barça no es reconocible muchas veces y en Europa no te has comido.
Es que
un
estamos camino. De acuerdo en que la crítica más grande que se le hace a Valverde no es evidentemente que gane Liga, sino que pierda Champions. Que
no,
pierda
no que pierda
Liverpool,
Champions. Corro.
Bueno,
¿de cómo
sí,
las
la pierda? Claro,
forma,
sí, sí.
El Barça, no solo Valverde, Luis Enrique. Estamos ante un problema más profundo.
Y una pregunta. ¿Y Messi qué pensará de todo esto?
Que fue el primero en salir a decir Valverde no es el culpable.
Claro, porque aquí estamos hablando de Bartomeu, de Oscar Grau, de Vidal, de Xavi, de Valverde, pero de Messi todavía no hemos hablado. Y yo me imagino que Messi tendrá algo que decir en esto, ¿eh?
Yo te hago una pregunta, Manolo. Yo no sé si Messi ha hablado o no con Xavi, pero ¿tú crees que esta junta se mueve o mueve un dedo si Messi no lo ha bendecido?
Bueno, aparte Xavi y Messi son amigos, ¿no?
No, pero como no lo creo, como no lo creo, por eso todavía creo que no está muerto Valverde. Porque yo creo que Messi no va a aniquilar a Valverde tan fácil como parece después de lo que dijo el otro día. A no ser que el otro día lo que dijera fuera un acto de mentira pura y dura. Pero no le vi yo mintiendo mucho. Ni a él, ni a Suárez, ni a ninguno de los jugadores que dijeron públicamente que Valverde no tenía ninguna culpa de lo que estaba pasando.
Perdón, que hay final en Orihuela, Millán.
Sí, ha terminado el partido. Clasifica el Villarreal. Ha sudado mucho, ¿eh? Ha jugado la prórroga y ha pasado a 3 minutos del final del encuentro. El doblete de Gerard Moreno, clave. Gran partido del Orihuela, que llegó a empatar con desventaja en el tramo final del encuentro. La gente aplaude. Deportividad en el campo. Orihuela 1, Villarreal 2.
Otro más que se mete en la siguiente ronda, que es la tercera, pero por los pelos. El Villarreal, que ha ganado 2-1 en Orihuela. Todavía no ha terminado la prórroga del Marbella 1, Valladolid 1. Bueno, pues conclusiones finales, lo que queráis decir, porque seguramente en las próximas horas vamos a tener más información, porque yo antes pregunto, ¿tenemos confirmado que Grau y Abidal siguen en Doha, en Qatar?
Sí, sí, ellos están allí. Sí, sí, están
o sea,
allí.
Que van a recibir una decisión final de Xavi en las próximas horas, sí, sí o no, y con eso se van a volver. Si es sí, pues movimiento sísmico en Barcelona, pero si es no, movimiento
todavía
sísmico en Barcelona.
Todavía más.
Sí, bueno, sí, un detalle adicional, sin importancia, pero que viene al hilo de lo que te contaba tu compañero desde esas tierras,
desde las
que nos viene la noticia, que es entrañable que el Al-Sadd diga que le importa mucho la final, el partido este del viernes.
Sí, la final.
Pero
de la
ya te digo yo que si Xavi dice sí y el Barça dice sí, el Barça no se va a esperar
a la final de la Copa del Príncipe,
semana,
¿no?,
para que jueguen una final con su equipo, porque una semana en Barcelona es oro puro. O sea, si tienen que poner más dinero, si tienen que negociar de otra forma, pero Xavi no va a estar una semana porque su equipo juega una final.
Estoy de acuerdo.
Y sobre Valverde, Corro, antes hablaba Manolo de la situación de Valverde, yo te digo una cosa. Es decir, en el caso de que Xavi diga no, es que yo creo que Valverde no puede seguir. O sea, tú no puedes tener
irse no se va a ir porque va a ir ninguneado
públicamente. Si la decisión de Valverde ahora mismo dependiera de su dignidad, que lo echen. No, quiero decir, yo creo que si la decisión de Valverde dependiera de su dignidad ahora mismo, que ya sabemos que no depende solo de su dignidad porque hay dinero por medio y es normal que él defienda un contrato, lo más lógico es que renunciara al cargo, porque es que es un
eso no se lo puedes pedir a Valverde, pero no le puedes pedir a Valverde que haga eso.
Yo no le pido a Valverde, quiero decir, porque
Valverde no ha ido a Doha, a Qatar, a hablar con Xavi Hernández
simplemente lo pongo como ejemplo de decir, vamos a ver, tú puedes tener un técnico hasta final de temporada que públicamente ha sido ninguneado por el club.
No,
de
como
esta
dice,
forma.
Como dice Joan,
es muy difícil,
que
no tienes crédito.
Perdonad un segundo. Final en Marbella, Bautista.
Corro, final en Marbella. Acaba de terminar el partido, la segunda parte de la prórroga. Nos vamos a los penaltis. Marbella 1, Valladolid 1. Así que, por lo tanto, lanzamientos del punto de penalti. Lunin como portero del Valladolid y Santomé como portero del Marbella pueden ser los protagonistas.
Pues afina la voz, que vamos a ir con los penaltis
vamos
enseguida en el Marbella-Valladolid. Oye, que conclusión final, Bayori, ¿me querías decir el nombre de la persona que está allí con el tema de los contratos?
Sí, porque me dice Quique Iglesias que lo podemos decir, así que aportamos el dato. La persona que está allí con el tema de los contratos en Qatar es Fernando Solanas.
Fernando Solanas está redactándose, imaginamos, el contrato de Xavi Hernández.
Entonces esto se hace.
Hombre, hace un par o tres de días.
Cuando ha dicho Bayori que había personas redactando contrato, hombre, puede ser que no se haga al final por alguna cosa, pero que esto está muy lanzado parece evidentísimo, ¿no? Parece evidente. Pero bueno, en el fútbol no digas nunca jamás. Oye, gracias por la conversación. Mañana habrá más, por supuesto, con más información. Hay, para mí, hay... En el mundo del periodismo deportivo, en el futbolístico especialmente, hay muy pocas noticias. Pero las grandes, grandes son los entrenadores del Madrid y del Barça. Esas son las grandes, grandes. Y esta es una muy grande si Xavi Hernández finalmente vuelve al Barcelona. Y se gesta después de que el Barça caiga en las semifinales de la Supercopa de España, aunque esa conversación a la que acudían Grau y Abidal estaba prevista. Pero a lo mejor el tono de la conversación cambió después de que apareciera, una pancarta de Valverde out en un estadio árabe contra Ernesto Valverde, que será también para la historia, que Valverde fue echado por las críticas que hubo, por las críticas que hubo en el estadio. Oye, Senabre, mañana hablamos, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande a todos.
David, un abrazo muy fuerte, espero que paséis los días lo mejor posible y el cariño de esta redacción,
Él hubiera disfrutado mucho con un debate como el de hoy, lo digo.
Pues seguro que lo ha escuchado, un abrazo, David,
Gracias.
Hasta luego.
Para vosotros.
Joan, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, pues nada más, que seguimos pendientes. Si hay cualquier noticia novedosa, cualquier novedad, la apuntamos.
Y enhorabuena a todo el equipo de la redacción de deportes de COPE Barcelona, que se ha puesto a currar en cuanto a esta noticia ha ido cogiendo vuelo. Lama, ¿qué quieres escuchar? ¿Los penaltis del Marbella-Valladolid? ¿Quieres
que hablemos?
¿Sí?
¿Te gusta mucho eso.
¿Sí?
Marbella-Valladolid me pone...
Pero escucha, ¿se está viendo allí en Arabia Saudí el Marbella-Valladolid o no?
No se está viendo, pero vamos, los de Best of You son capaces de ponerlo.
Sí, esos tienen fuerza. Oye, ¿sabes tú que le conoces que he visto la imagen y digo, lo que es la vida? Esa, la primera imagen del Marbella-Valladolid ha sido palco del Estadio Municipal, en el palco Óscar Ribot y Ronaldo. No me digas que no es la bomba a la vida un tío que le ha hecho 1000 reportajes a Ronaldo que se siente en un palco de tú a tú.
Sí, y que además fue jefe de prensa del Madrid cuando estaba Ronaldo.
Sí, señor, sí, señor. Pero bueno, que le ha hecho 1000 reportajes y se sienta un día como presidente, como es el CEO de Best of You, y está hoy disfrutando de este Marbella 1, Valladolid 1. Oye, están Toñito Ruiz y Miguelito. Antonio Ruiz...
A la orden.
A la orden. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Oye, vamos a contar noticias de la final de mañana y si no da tiempo escuchamos algún sonido antes de que empiecen a lanzarse los penaltis entre el Marbella y el Valladolid. En el Real Madrid las noticias son las siguientes.
Se ha celebrado esta tarde el último entrenamiento. Los 23 a disposición de Zidane, ninguna pista en el entrenamiento. Todos mezclados. Pensamos que Marcelo, que jugó unos minutos en la segunda parte contra el Valencia, puede ser titular en el lateral izquierdo. Y después la gran incógnita es saber si Zidane va a repetir el mismo dibujo con esos 5 centrocampistas y Jovic o mueve alguna pieza. Yo creo que lo más probable es que lo haga, aunque tampoco descarto que saque a Jovic y meta a alguno de los brasileños. No sé yo si podría jugar con un falso delantero, pero son las únicas dudas en el 11. Un entrenamiento el de esta tarde que ha sido presenciado también a pie de obra por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Te he visto departiendo con Florentino Pérez. Ha emitido un vídeo la agencia F, a través de Twitter, y ahí estabas escuchando al presidente. No sé si ha trasladado. ¿Le habéis preguntado por Reinier, que es el jugador brasileño que va a ser jugador del Real Madrid?
Sí, sí. Lo va a hacer oficial el Real Madrid en breve. Cumple 18 años el día 19. Ayer ya pasó incluso el reconocimiento médico. Está concentrado con la canariña para jugar el preolímpico. Es un centrocampista ofensivo de, como digo, casi 18 años, que va a costar en torno a 30 millones de euros, que va a firmar por 6 temporadas y media, y cuando termine este torneo se va a incorporar directamente al Real Madrid Castilla a las órdenes de Raúl, siguiendo los pasos de Vinicius y de Rodrigo.
Pasta, sabemos,
Madrid,
pasta.
30 millones.
30 millones de euros. Antonio Ruiz, Oblak, ¿cómo está el portero? Que ha habido un rumor durante la tarde que estaba regular.
Bueno, el rumor viene provocado porque Oblak no ha participado del trabajo de grupo en el último entrenamiento del Atlético de Madrid, pero ese trabajo, no hay que alarmar a nadie, viene dado porque ha hecho un trabajo especial Oblak en el gimnasio, un trabajo alternativo para recuperarle de unas molestias que tuvo durante el partido, de un golpe también que sufrió frente al Barcelona, pero me dicen que no tiene el más mínimo problema para estar mañana frente al Real Madrid.
Perdonad que comienza la tanda de penaltis, Bautista, entre el Marbella y el Valladolid.
Va a empezar la tanda de penaltis, tira primero el Valladolid, ahí va el goleador, va Enes Unal, el que ha hecho el gol del empate, Alejandro Santomé, que lo ha parado todo en el partido, está bajo palo, la pega Unal, gol. Gol del Valladolid, hace el primero. Gol del Valladolid, se pone por delante la tanda de penaltis. Tanda de penaltis con Santomé bajo palos. Anotó primero Enes Unal. Va el Marbella al primer lanzamiento. Al primer lanzamiento el Marbella. No sé si ya tenemos vía Quantum a Diego Partida, que ya está ubicándose. Diego.
Hola, Diego.
Por aquí estoy, Javi Bautista, y ya está preparado el primer jugador del Marbella para lanzar. Me estoy ubicando para poder ver el dorsal. Parece que es Elías Pérez.
Vamos sí. Allá.
Elías Pérez. Vamos a ver, porque va a poner ya el balón en movimiento cuando lo ordene el colegiado.
Lunin bajo palos.
Lunin bajo palos, que hemos contado en el tiempo de juego que puede ir al Oviedo. Va Elías, la pega para Dios. ¡Ay, qué mal! Paró Lunin. Ha parado Lunin. Ha querido Corro hacerlo.
Panenca mal tirada,
panenca.
¿Eh?
Sí, una sí. Panenca mal tirada. Puedes condenar al Marbella.
Ya verá Panaclocha cómo se pone con esto.
¡Uy! Panaclocha está aquí, que se lo llevan los demonios.
Sí, está. ¿Le tienes cerca o qué?
No, está por aquí al lado, que vamos.
Yo sí lo tengo cerca y su cara lo dice todo.
Lo dice todo, ¿no?
Tiene que estar.
Bueno, gana 1-0 el Valladolid en los penaltis después del empate a 1 en los 120 minutos.
Sergi Guardiola contra la pelota. Vamos a por el segundo penalti del Valladolid. Sergi Guardiola con la zurda, la pega arriba, gol. Gol del Valladolid, se pone 2-0. Nada pudo hacer Santomé. Así que por lo tanto, 2-0 gana el Valladolid a la espera del segundo penalti del Marbella.
Recuerdo, es un segunda B contra un primera. Se puso por delante el Marbella casi todo el partido, 1-0, y finalmente empató el Valladolid. Ha jugado bastante bien el Marbella. El chaval este que ha metido el gol ha metido un golazo, el del Marbella, ¿eh?
Sí, golazo del brasileño Paulo Vítor. Bueno, vamos
a por
el segundo.
Dani Pérez, el central.
Dani Pérez, el central, que es el que va a poner ya el balón en juego. El primero lo ha marrado el Marbella con un lanzamiento de penalti mal tirado. ¡Tira! ¡Paró! ¡Ha parado! Dani Pérez la tiró pegadito al palo. Lunin se tiró
buena
al palo.
Parada, ¿eh?
Y muy buena parada de Lunin. 2-0 en dos penaltis. Cuidado, que esto puede ir Corro por la vía rápida, ¿eh?
Pues si a Lunin alguien le quería decir algo del gol que ha recibido, le tendrá que decir algo de los penaltis. Por el momento ha parado los dos penaltis lanzados por el Marbella, ¿eh?
Corro, y en el partido ha hecho muy buenas paradas el portero cedido por el Madrid, ¿eh? Muy buenas paradas.
Es campeón
paradas,
del mundo sub-20 con Ucrania. Sí.
Óscar Plano contra la pelota. Bueno, Unal, Guardiola, Plano, se ha traído todo Sergio.
Ojo, que si mete este, está muy cerca Valladolid de meterse. Sí.
Óscar Plano, Santomé bajo palos, Óscar Plano, gol. Gol del Valladolid, hace el 3-0. Bueno, tiene que marcarlo.
Si falla,
todo,
se acabó.
Todo, sí.
Si falla el Marbella, se acabó.
Sí. Si falla el Marbella, se acabó todo.
Pues bueno, la responsabilidad, Javi, la va a tener ni nada más ni nada menos que el máximo anotador del equipo, Óscar García.
Óscar García, efectivamente. El ariete, el pichichi del equipo. Óscar García. Recuerden, 3-0, los tres los anotó el Valladolid. Los dos penaltis que ha tirado el Marbella, los dos los ha fallado. Un segunda B contra un primera. Han tenido que llegar los penaltis. Va Óscar García, se pone en la media luna. Va a tener una mínima carrerilla. Lunin bajo palo, le pega Óscar García, gol. Gol del bueno. Marbella, bueno, 3-1.
3-1, si marca el Valladolid, pasa el Valladolid.
Ya pasaría el Valladolid, efectivamente. Bueno, me parece que va Aguado, ¿no? El 15, efectivamente, el que va contra la pelota.
Sí, señor, si es marca, Aguado.
Si marca Aguado, pasa el Valladolid. Así que podemos estar ante el penalti decisivo de la serie. Como en la Copa, a partido único, Corro, ¿eh?
Pues sí, ha estado muy emocionante la mañana, tarde, noche, porque hemos habido resultados y partidos muy largos con tandas de penaltis, que ha estado francamente bien, como este partido, ¿eh?
Ahí está Ronaldo, bueno, David Espinar también en el palco.
Hombre, David Espinal es el jefe de presidencia.
Sí, señor. Va Aguado contra la pelota.
Mucho plumilla, metido ya en el fútbol, mucho plumilla.
Bueno, eso es bueno también, Corro. Sí, señor.
Hay que buscarse el hueco, sí.
Vamos a ver, Aguado, Santomé bajo palo, Aguado, gol. Gol del Valladolid, pasa el Valladolid a la siguiente ronda. Necesitó de los penaltis el equipo de Pucela. El abrazo, ahí está, de Ronaldo con Héctor, el director general. Ahí está el abrazo también de Ronaldo con fíjate lo que contabas anteriormente, con Óscar Ribón, se acaba pronto el sueño del Marbella, pero fíjate cómo han competido hasta los penaltis. Pasa el Valladolid 4-1 la tanda de los 11 metros.
Pues visto este partido, solo ha caído un primera, el Getafe, que ha perdido con el Badalona 2-0. Lo han pasado muy mal, entre otros, el Villarreal, que ha ido hasta la prórroga, hasta el último instante de la prórroga, y el Valladolid, que ha tenido que ganar en los penaltis. Diego Partida, Bautista, si no pasa nada en la sala de prensa, un abrazo y enhorabuena al Real Valladolid, ¿eh?
Muchas gracias, Corre, un abrazo.
Adiós, Diego, adiós, Bautista. Ah, por saludos. Cierto, Bautista, por cierto, confirmada la noticia que ha dado, Víctor Sánchez del Amo,
sí,
ha sido destituido tras no llegar a un acuerdo, me imagino, en las negociaciones que han mantenido.
Exacto, va a tirar de libro interno, del código interno que tiene el club, y Víctor al final ha sido despedido. Víctor va a ir a los tribunales porque entiende
que va a ser
un despido improcedente, porque por el vídeo él cree, y por el código interno, no es de recibo que le hayan suspendido primero y luego rescindido el contrato. Así que va a haber lío judicial entre el Málaga y Víctor Sánchez del Amo. La noticia ahora es que Sergio Pellicer, el entrenador del filial, es que se va a hacer cargo momentáneamente, dice la nota, en los próximos partidos.
Del equipo se hace cargo Sergio Pellicer, dice la nota, y Sánchez del Amo destituido, dicen, por los graves daños causados en la institución. Lo resolverán, como dice Bautista, los tribunales. Un abrazo, compañero, gracias, ¿eh?
Abrazo.
Lama, Antonio, estabas contando lo de Oblak, ¿y qué más sobre el equipo de mañana?
Bueno, lo de Oblak, que no tiene ninguna importancia, que ha hecho trabajo alternativo, y yo creo que puede repetir el mismo 11, porque además no tiene muchos más elementos el Cholo Simeone para poner en guardia mañana frente al Real Madrid. Esto es Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Savic y Lodi en la defensa, Tomás, Herrera, Correa, Saúl en el centro del campo, y yo, Félix y Morata en la punta del ataque.
Manolo, ¿qué esperas mañana? ¿Qué partido esperas?
Hombre, espero un partido donde el Madrid maneje el balón, donde el Madrid tenga la pelota, marque el ritmo del encuentro y donde el equipo rojiblanco se pertreche, se defienda en esa idea ya del Cholo del 4-4-2, y cuando trate de robar, trate de sorprender siempre por uno de los dos costados de los dos laterales del Madrid. Decía Miguelito que él cree que va a jugar Marcelo. Si jugara Marcelo, es el costado que me imagino designarán los atléticos para atacar, por el hecho de que Correa volcaría a ese lado. Y estos tipos de partidos son sorprendentes, como fue el otro día el del Barça y el Atlético Madrid. Yo creo que el Madrid es muy favorito para ganar. El otro día tenía dudas de que el Barça fuera a pasar, y cuando le vi jugar pensé que iba a golear al Atlético, pero luego pasaron los colchoneros. Yo creo que el Madrid es muy favorito, pero en una final puede pasar de todo.
Miguelito, Antonio, ha sido curiosa. Yo creo que no se había visto esta imagen nunca. Los dos entrenadores del Madrid y del Atlético, se ven mucho en Barcelona, posando con sus camisetas previo a una final. Es una foto para la historia, ¿no?
Foto histórica, sin duda. Yo no recuerdo un derbi oficial de esta envergadura en el que... Vamos, no recuerdo porque no se ha dado esa foto previa en la que se juntan los dos entrenadores, posan, se dan un abrazo.
Lo que no se han cambiado las camisetas, que no sé si se suele hacer en los derbis catalanes, pero que parece que aquí, como en Madrid, digo, hay como mucho respeto a coger la camiseta del otro, ¿no? De Zidane, la del Atlético, y Simeone, la del Madrid, ¿no? Por la foto que te sacan luego, claro.
Pero ese posado a mí lo que me gusta es porque transmite serenidad, equilibrio, tranquilidad a todo el mundo.
No, importancia de un gran partido que se está jugando, al que le va a mirar todo el mundo
cordialidad
mañana.
Cordialidad también.
Y cordialidad entre los dos, porque los dos tienen buen rollo, ¿no? ¿Tenéis constancia de ello, Manolo, entre Zidane y Simeone, más allá
siempre
de...?
Siempre se piropean.
¿Sí? Sí, bueno, más que buen rollo, entre ellos lo que tienen es respeto. Porque ellos realmente no es que tengan una amistad, ni un contacto, ni vayan a comer juntos, pero, hombre, se respetan porque lo que han hecho cada uno con sus equipos es digno de alabar. Yo creo que Simeone le gustan muchas cosas de Zidane, y yo creo que a Zidane también le gustan muchas cosas de Simeone, pero no es que haya una amistad de tenedores de por medio para hablar de fútbol.
Voy a contar un detalle, sí. El presidente Cerezo se fue, abandonó la concentración aquí del
equipo. Están los Forqué hoy, creo, en los premios
Forqué.
Para
estar hoy en los premios Forqué, que para que la gente se haga una idea, como dice Lama, los premios Forqué vienen a ser una champion en el mundo del cine, te quiero decir, mundo del cine español.
Sí, sí, sí.
Son unos premios muy prestigiosos y él tenía que ir mañana. Me dicen que viene con Miguel Ángel Gil en un avión para presenciar
el partido. Es a las 7 de la tarde hora española, a las 9 de la noche allí en Arabia. Oye, de la rueda de prensa de Simeone y Saúl y Zidane y Ramos, ¿destacáis alguna frase de los protagonistas?
Bueno, a mí de Simeone y Saúl me gusta mucho. Primero Simeone, que dice que encuentra la motivación en los gestos, en la cara, en el esfuerzo, en el sacrificio de sus hombres el otro día frente al Barcelona. A Saúl ha gustado mucho que su entrenador diga eso, y prácticamente los dos convienen en que para el club es muy importante este título, para el crecimiento del club, para el prestigio, para tener un sello importante ya a estas alturas de temporada, aparte del título.
En el Madrid, esta mañana habló Zidane, sobre todo algunas reflexiones acerca de su metodología, ¿no? Él dice que se considera mejor entrenador que hace algunos años, que cree sobre todo en el trabajo y la paciencia, ha alabado al Atlético de Madrid, y incluso ha bromeado con los trajes a los que se suele referir Paco González cada vez que cambia de sistema, ¿no? Se los ha repasado todos nuestro compañero Toribio de Radio Marca, y se reía Zidane porque dice, pues no tenía yo constancia de que había utilizado tantos sistemas. Y en el caso de Ramos, que ha hablado por la tarde, no ha dicho gran cosa, para decir verdad. El capitán del Real Madrid dice que a su juicio el partido se va a decidir en los pequeños detalles, y que no cree, pese a que el equipo ha marcado 6 goles en los últimos 2 partidos, muy pocos, por cierto, conseguidos por delanteros, sigue pensando Ramos, como a final del pasado año, cree que no hay un problema con el gol.
Esta es la voz de Ramos y de Saúl a la pregunta, a los dos, de si sienten algo especial al enfrentarse uno al Atlético y el otro al Real Madrid. Son respuestas diferentes.
La palabra enemigo ya de por sí es bastante fea. Yo creo que en lo profesional, más allá de tener un enemigo, hay rivalidad. Yo en mi caso no veo al Atlético de Madrid como un enemigo. Es un rival directo que satisface mucho más ganar a equipos como ellos que a otros.
Porque somos el Atlético de Madrid, porque cada partido que afrontamos, lo afrontamos como una final. Tenemos muchas ganas de conseguir este título. Te sigue poniendo a jugar contra el eterno rival. Más bonito aún cuando juegas por un título, una Supercopa de España. Creo que es super más, lo hace más especial todavía aún.
Muy bien, recuerden que los últimos antecedentes son el 0-0 en la Liga y para los Atléticos el 7-3 de la pretemporada en Estados Unidos, que tanto llamó la atención. Muy bien, pues al filo de las 2 de la madrugada os dejo descansar. Sergio Jiménez, Manolo Lama, Antonio Ruiz y Miguelito, si no tenéis nada que decir, mañana os escucho en el Tiempo de Juego.
Pues nada, mandarte un abrazo muy fuerte y que nos escuche, que lo tienes que hacer.
A ver si aprendes. Claro, un abrazo. Claro, un abrazo, Lama.
Hasta luego.
Adiós, chao, Miguelito. Hasta luego, Antonio. Gracias. Y hasta ahora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Y se las cuenta con el acierto y el criterio que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Ya podemos dar por cerrado el nombramiento de todos los ministros, 22 miembros en total, que se dice pronto, del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El magistrado Juan Carlos Campo va a ser el nuevo ministro de Justicia en este gobierno de coalición, en sustitución de la fiscal de carrera Dolores Delgado. El gobierno ha desvelado a lo largo de este sábado, con este último nombramiento, 3 ministerios, entre ellos también el de Política Territorial, una cartera intermediaria y que coordina con las autonomías. Sánchez ha elegido para esta cartera a Carolina Darias, exconsejera del gobierno canario y muy afín al presidente, al que daba las gracias al conocer su nombramiento.
Evidentemente, para mí es un honor, es una gran responsabilidad que asumo con mucha ilusión y con mucho orgullo.
Gratitud al presidente del gobierno de España por pensar en mí, en Canarias especialmente, y que desde luego pudiera humildemente contribuir a este gobierno de progreso que se está constituyendo y que ya tomará posesión en los próximos días de la siguiente semana.
En nuestra página web, en cope.es, tienes todos los nombres y toda la información de los nuevos ministros del gobierno y también toda la información sobre quién es quién en el nuevo ejecutivo de coalición. Un gobierno que va a echar a andar de forma oficial el próximo lunes, cuando se haga la tradicional entrega de las carteras a los nuevos ministros. La agenda de Sánchez en las próximas horas nos la acerca Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez eludirá solemnizar la comunicación formal a Felipe VI de la composición final del extenso gobierno bicolor. Lo importante, según han venido aseverando fuentes oficiales a la cadena COPE, es cumplir con el procedimiento constitucional independientemente de cómo se produce. Sánchez ha reservado el domingo para una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, donde en una declaración institucional a las 2 de la tarde venderá los objetivos de un gabinete de coalición, para muchos de cohabitación, dado que convivirán perfiles técnicos ortodoxos y liberales con los populistas de Pablo Iglesias y los suyos. Los nombramientos de todos ellos aparecerán publicados en el BOE el lunes, la misma jornada en la que los 22 miembros del nuevo ejecutivo deberán acudir a la zarzuela para prometer su cargo ante Felipe VI y luego tomarán posesión de las carteras en las sedes ministeriales.
Por cierto, de este sábado también destacamos que Podemos, del País Vasco, se ha unido a Bildu y Esquerra Republicana en una manifestación en defensa de los presos de ETA en Bilbao. Decenas de miles de personas, 65.000 según fuentes de la Policía Municipal, se han manifestado en la marcha que cada mes de enero se organiza para pedir el acercamiento de los terroristas que siguen en la cárcel. Además de los socios del gobierno de Sánchez, la marcha ha contado con representantes de Junts per Catalunya y la CUP. Cambiamos de asunto. La Eurocámara sigue y seguirá siendo noticia porque allí estarán desde este lunes mismo el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín como diputados. Allí se resolverá, eso sí, en varios meses, el suplicatorio pedido por el juez Llarena para que se les retire la inmunidad y la justicia belga atienda a la orden de extradición solicitada por el magistrado de la Audiencia Nacional para que sean juzgados en España. El exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, ha confirmado en la cadena COPE, por otro lado, que la pelota estará en el tejado de los europarlamentarios.
La pelota está en el propio Parlamento Europeo, corresponde al Pleno. Y en el Pleno todo el mundo tendrá que retratarse, los que digan que sí, los que digan que no y los que se abstengan.
Y fuera de nuestras fronteras, Irán ha admitido en las últimas horas el derribo de forma involuntaria, eso dicen, del avión ucraniano en el que viajaban 176 personas. Lo han explicado tanto el gobierno como el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní tras salir a la luz varios vídeos e imágenes que demostraban que sí que era así. Reconocen que todo fue un error humano. Ha pedido perdón el propio presidente iraní y también el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha dicho además que ojalá se hubiera muerto él, literalmente ha dicho esto, y que este incidente no hubiera ocurrido. Todo cuando parecía que la tensión entre Estados Unidos e Irán estaba bajando, pero ahora no para de subir y el pueblo iraní ha salido a las calles en las últimas horas para protestar contra su propio gobierno. Y voy a terminar, Corrochano.
Dime.
Menudo lío se está armando, ¿sí?, en la corona británica después de la decisión de los duques de Sussex de renunciar. Yo lo sé, tú eres una persona bien informada. De renunciar a su condición de miembro senior de la familia real. La reina Isabel II, que no se anda con tonterías, ha convocado una reunión familiar este lunes para discutir la decisión del príncipe Harry y de su esposa Meghan. La soberana, el príncipe de Gales, el duque de Cambridge y el príncipe Harry se van a reunir para discutir a fondo este tema y se espera que Meghan, que está en Canadá con su hijo Archie, se una a esa reunión por teléfono si la diferencia horaria lo permite. La reunión convocada por la reina tiene lugar tras haber dado la soberana un ultimátum de 72 horas a su nieto y a su hijo, el príncipe Carlos, para resolver esta crisis. No me gustaría estar en esa reunión, ¿eh?
Esto saldrá en la décima de The Crown, ¿no? En la décima temporada de The Crown. Sí. Veremos qué pasó en esa.
Si ya de por sí es larga, hay que meter este último apéndice porque, vamos, unas cuantas ha vivido ya la reina Isabel, ¿eh?
Gracias, Rubén.
Un abrazo. Chao.
Ha informado la cadena.
Estar informado.
Y enseguida, un buen rato con lo que ha pasado en la Copa.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él el que ha querido radicalizar?
Celebrar su propuesta de este preacuerdo o lo que nos tengan.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
71.329, 71329, serie 36, 036.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del Orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor, Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque ahora en Orange tienes todo el fútbol gratis hasta final de temporada. La Liga, la Champions y esta semana no te pierdas la Supercopa. Y además en enero un 50% de descuento en nuestras tarifas 3 meses.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Unas cuantas historias de lo que ha pasado en la Copa, en la segunda ronda. Ha caído un primera, solo un primera. Ha caído el Getafe, lo ha hecho en Badalona. Allí ha ganado 2-0 la Badalona. Y lo ha contado Quique Iglesias para el tiempo de juego. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, se puso 1-0 y cuando el Getafe lo intentaba para empatar el partido, llegó el 2-0. El equipo de segunda B, que no está muy bien clasificado, está en los puestos de abajo, ha dado la gran sorpresa de esta ronda de la Copa.
En un municipal lleno a rebosar, 4.400 espectadores, en una noche fría, con luna llena, y hemos disfrutado muchísimo del fútbol del Badalona, que ha jugado muy bien. Eso sí, ha jugado 60 minutos con un jugador más por expulsión del jugador del Getafe, David Timor. Mateo Laoz había expulsado antes, en el primer cuarto de hora, al entrenador local Manolo González. Bueno, pues por hacerle un gesto un poco despectivo, según Mateo Laoz, pero vamos, que yo creo que ha sido ahí muy, muy, muy exigente Mateo con el entrenador Manolo González. Pero finalmente el Badalona ha exhibido un juego extraordinario y a la contra, Chema Moreno ha hecho un buen gol en el minuto 85. Y ya de falta, cuando el partido se acababa, Hugo Esteban ha acabado de poner la guindilla a una noche especial, una noche estupenda de este Badalona, que sí, que lo está pasando mal en el grupo tercero de segunda B, pero que evidentemente hoy ha vivido un día inolvidable.
Demos la enhorabuena. Entrenador Manolo González. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero que tengo que decirle, primero, enhorabuena. Y lo segundo, que es usted un hombre de palabra. ¿Sabe por qué?
¿Por qué? Porque, no, ahora mismo no.
Porque mira, le llamó mi compañero Nacho Pla y le dijo, manda un mensaje para el tiempo de juego, y mandó esto.
Hola, soy Manolo González, entrenador de Badalona, y este año vamos a ir a muerte por la Copa, a dejarnos la vida, a dejarnos la piel. Espero que lo disfrutéis en COPE con Paco, Pepe y Manolo. Un abrazo para todos.
Y se ha dejado la piel, ¿eh? Se ha dejado, o sea, que ¿no se ha acordado que había grabado ese mensaje o qué?
Sí, la verdad ahora mismo no caía, pero sí, verdad, sí. La verdad es que no recuerdo. Cada semana, ¿eh?
Hombre, normal, normal. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado hoy? Porque el Getafe ha puesto en el campo muchos de los que juegan habitualmente los domingos, ¿eh?
A ver, la realidad es que, bueno, la verdad que nosotros cogimos el equipo con un punto de 21, una situación posúltimo, muy complicada, y la verdad que los números que llevamos hasta ahora son muy buenos, son números de, a ver, condiciones normales serían de playoff. Bueno, contentos por pasar hoy porque, bueno, es un partido que aunque sea de Copa, aunque sea, bueno, aunque no sea de Liga, es relevante y muy importante para nosotros. Y bueno, ya te digo, muy feliz por todo, por mi familia, por los jugadores, por el club y por todo el mundo, la verdad.
¿Qué ha pasado con Mateu? Que bueno, se ha contado aquí que Iglesias nada más termina el partido, que ha sido una discusión y Mateu es una estrella del arbitraje, ¿no?
Bueno, yo es que son cosas que no comprendo, la verdad. O sea, yo le he protestado una falta sin mucha relevancia. Que era una falta en tres cuartos, que tampoco era muy importante, pero bueno, el momento te pilla caliente. Bueno, me dice, me saca la amarilla y yo levanto la mano de manera instintiva, pero sin mandarlo a ningún lado, ni mucho menos.
Sí.
Es como diciendo, ¿dónde vas con la tarjeta que sí. para tanto? Y me saca la segunda amarilla al momento. Entonces yo al final del partido digo, bueno, a media parte a mi delegado le ha dicho que era por el movimiento, por el gesto de la mano. Y yo cuando hago el partido le he dicho, digo, yo no entiendo que puedes expulsar a una persona por esto.
Sí.
Digo, me parece, vamos. Y más cuando, bueno, por suerte o por desgracia, todos vemos partido de primera división, que se les dice muchas cosas mucho más feas por jugadores y tragan lo que no está escrito. Entonces,
¿y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho cuando le has dicho eso?
No, me ha expulsado por el gesto de la mano.
Ya.
Digo, pero será normal que me avises antes o...
Sí. No, pero es que Mateu desenfunda a veces rápido. Otras veces no, pero hay veces que desenfunda bastante rápido. Oye, le has dicho aquí que nada más termina el partido. Quiero al Madrid, pensando en que ibas al Bernabéu, pero si te toca el Madrid no vas al Bernabéu, Manolo.
Bueno, no te preocupes, me da igual. A mí me toca el Madrid y ya estoy contento. Creo que el mejor equipo del siglo, pues ya es motivo para estar contento.
¿Que blanqueas mucho o qué?
Blanqueo desde niño y espero que blanquear toda mi vida, la verdad. Espero que no me cambies.
Muy bien, Manolo, pues eres el equipo del día, sin duda, el Badalona, que ha eliminado a todo un primero, un equipo que juega en Europa y que está haciéndolo muy bien en la Liga, que es el Getafe. Así que enhorabuena, que tengas suerte el martes y disfrútalo y todo tu equipo también, ¿eh?
Muchísimas gracias. Es para disfrutarlo, para estar contentos y que dure mucho tiempo.
Eso es, un abrazo. Manolo González, en el micrófono de Quique Iglesias y ahora de este tramo de tiempo de juego. Quique, ¿quieres decir alguna cosa más de lo que ha sido el partido?
Nada más, que nos lo hemos pasado muy bien y que da gusto trabajar en un campo de segunda vez donde
escucha,
uno se puede mover un poquito.
Le estaba diciendo yo aquí a la gente, digo estaba esperando que pitara el árbitro, digo porque está con la adrenalina aquí, que para saltar al campo, que digo, ya tiene la presa elegida, que sí.
Sí, hombre, he tenido que ir al palco porque él estaba viendo el partido en una especie de cabina ahí y digo, estoy en la puerta, no se me escapa.
No se te escapa, ¿no?
Y bueno, no se me ha escapado.
Un abrazo, Quique, hasta mañana, gracias, ¿eh?
Chao.
Bueno, historias que pasan en el fútbol español y que han pasado hoy en la Copa. Jesús Zamora. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Hoy ha debutado un Aguado en el Zaragoza. El Zaragoza ha ganado su eliminatoria 1-3 por la mañana. ¿Y ha debutado qué Aguado?
Bueno, han debutado dos chavales de la cantera del Zaragoza, concretamente Baselga y Marc Aguado. El caso de Marc Aguado es más llamativo porque es hijo de Xavi Aguado, precisamente el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza, concretamente 473 partidos.
O sea, el hijo de Xavi Aguado, del gran Xavi Aguado, Marc Aguado, ha debutado hoy con el Zaragoza en la victoria por 1-3 en el día de hoy en este partido de Copa en Tarragona frente al Nastic. Pues saludemos a los protagonistas. Yo no sé si viven juntos o no. Hola, Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Vives en casa de papá o no?
Sí, aquí estamos.
Aquí está tu padre por el otro teléfono. Hola, Xavi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
O sea, esto que podíamos hacer, que hacía García. ¿Te escucha tu padre? No podemos hacerlo porque estáis los dos juntos, ¿no?
Sí, pero estamos en sitios distintos para no se cumple el teléfono.
Qué bueno. Oye, Marc, ¿cuántos tacos tienes?
19
años. ¿Sabías que hoy ibas a jugar o ibas en la lista o te había dicho algo Víctor Fernández?
No, la verdad es que pensaba que no iba a jugar porque durante la semana es verdad que sí que estaba en dinámica primer equipo, pero tenían otras más opciones de jugar que yo, pero al final así se ha dado.
Xavi, ¿a ti te hizo debutar Víctor Fernández o fue el segundo entrenador que tuviste en el Zaragoza?
Sí, fue el segundo. Ha habido un error, ¿no? Creo, en Twitter, que no debuté yo con Víctor Fernández porque cuando yo estaba ya en el primer equipo del Real Zaragoza estaba Maneiro, que fue que me hizo debutar, y luego ya Víctor Fernández entró a los 6 meses.
Pero casi te hizo debutar Víctor Fernández.
Sí, casi. Bueno,
qué curioso.
Un entrenador que más veces ha estado.
¿Sabes cuántos años han pasado de tu debut en el Zaragoza y el debut de tu hijo, no, Xavi?
Pues casi unos 30, ¿no?
Unos 30, ¿no? 30 años. En el 90 debutaste tú y él en el 2020. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no, Xavi?
Sí, mucho. Que Víctor es muy mayor.
Que Víctor es eterno.
O empezó a entrenar muy joven.
Y que Víctor es eterno y que nosotros ya somos muy mayores, que los que te hemos visto jugar y tú que has jugado. Pues bueno, es un detalle, Marc, ¿de qué juegas? ¿Juegas en el Deportivo Aragón, no?
Sí.
¿De qué juegas?
De medio centro.
¿De medio centro?
Sí.
O sea que, por lo menos, Xavi, hemos mejorado la especie, ¿no?
Sí, hombre, está claro. siempre se tiene que mejorar y encima, pues... Es zurdo, que yo no era zurdo,
¿sí?
Le pegaba poco con la izquierda y,
¿sí?
Bueno, las cosas, como dices, se tienen que mejorar.
Y los zurdos tienen un puntito más que los diestros, ¿verdad?
Sí, los zurdos son de trastirto, ¿no? Yo tengo la fortuna que al menos puedo escudarme que mi mujer es zurda y eso quiere decir que al menos ha puesto también
algo ha cogido, sí. Oye, Marc, por la edad, a tu padre en vídeo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que no lo he visto jugar mucho, solo en vídeos, pero bueno, ya he visto bastante de él, la verdad.
¿Y qué dices ahora que está escuchándote Xavi? ¿Qué dices? ¿Qué tal juega al fútbol Xavi?
Muy bien, la verdad.
Muy bien, jugaba muy bien, ¿no? Repartía estopa, ¿eh? Ya te lo digo.
Eso me dice que repartía yo mucho, pero no era cierto.
Era fama solo, ¿no?
Era fama solo, mala fama.
Marc, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has sentido este debut? Es en la Copa, ¿no? Pero es el primer día que juegas con la camiseta. Porque tú eres de Zaragoza, ¿no, Marc?
Sí, yo ya nací aquí, ¿sí? Y la verdad es que ha sido increíble. Se me ha pasado volando el tiempo.
Se te ha pasado volando, que has jugado, has salido media hora, ¿no? Has estado jugando.
Sí, en el 57.
En el 57. ¿Y qué? ¿Con cuánto? ¿El primer balón que has tocado? ¿Qué? A ver si lo doy bien.
Sí, me la ha dado Guitián y se la ha dado a Clemente rápido.
Qué bueno. Xavi, ¿lo has visto el partido? ¿Has podido verlo o no?
Sí, sí, nos hemos desplazado, que está cerca a Tarragona, ¿sí?, de Zaragoza.
O sea, que Víctor te lo había chivado, ¿no?
No. No sabía nada. Bueno, de hecho, me entero de la alineación cuando llego ahí, lo he visto por Twitter en el perfil del Real Zaragoza, que jugaban pues todos los jugadores que estaban en el primer equipo, ¿no? Los que estaban en el banquillo, menos Oro, eran todos del equipo filial y juvenil.
Y escucha, ¿no? ¿Y qué has sentido viendo a tu hijo con tu camiseta, la de toda la vida?
Bueno, pues una emoción increíble, ¿no? La verdad es que hasta que no lo ves no te lo crees, ¿no? Pues sí que se ha hecho algunos amistosos, Marc, con el primer equipo, pero ella era oficial, ¿no? Y encima pues estábamos en la grada, cerca de donde estaba calentando, y cuando la ha llamado Víctor, pues ha corrido una sensación por el cuerpo muy muy bonita, sí, sí. ¿No? De sentirte orgulloso de todo el trabajo que lleva haciendo, ¿no? Porque lleva desde los 12 años en la cantera del Real Zaragoza y él se lo ha ganado y se lo ha peleado pues a base de esfuerzo y dedicación.
Zamora, que tú has contado los dos, te das cuenta de la edad que tienes también tú, ¿no? Que has contado las cosas de Xavi y vas a contar las de Marc ahora, ¿no?
También, es lo que comentabais. No será ni la primera vez ni la última que el padre y el hijo jueguen en el mismo equipo, en el primer equipo, en este caso del Real Zaragoza, pero que sea el mismo entrenador el que más veces entrenó a Xavi, el que le hace debutar al hijo 30 años después, pues desde luego es para nota. Bueno, Xavi, que iba para baloncestista en su Badalona natal, quería jugar en el Juventud de Badalona, al final, después de jugar en el Sabadell, recaló por la mili, que también es otra, por la mili en Zaragoza, y aquí se ha quedado y aquí, bueno, pues ha sembrado lo que también es
bueno,
futuro.
Bueno, escucha, Zamora, Xavi, la mili te dio un equipo y la mili te dio una familia en Zaragoza, es así, y tu hijo juega en el Zaragoza porque hiciste la mili allí.
Sí, sí, realmente, y siempre he estado agradecido, ¿no?, al servicio militar, porque me dio la oportunidad de conocer esta ciudad, de conocer a este equipo y poder fichar, ¿no? Hubiera sido complicado fichar por un equipo de tanto nivel como es Real Zaragoza si no hubiera sido porque estaba haciendo el servicio militar aquí, ¿no? Yo siempre he estado muy agradecido y afortunadamente pues pude echar raíces y muy contento, ¿no?, de que mis hijos hayan nacido aquí, porque estoy muy identificado con la gente de Aragón.
Si no me corrige Pedro Martín, que está aquí, récord de partidos en el Zaragoza, 4-7-3 tengo aquí apuntado, ¿no, Pedro? Xavi Aguado, que es una institución en el Real Zaragoza.
Sí, superó en uno a Violeta.
Violeta,
que tenía
un histórico jugador.
El histórico Violeta, que se quedó en 472, y justo cuando le superó Xavi, una lesión le hizo, bueno, pues dejar de jugar.
Bueno, Marc, que juegas mañana también, ¿no?
Sí, a las 3:30.
A las 3:30 de la tarde juegas con el Deportivo Aragón. ¿Contra quién jugáis?
Contra el Teruel.
Contra el Teruel, pues ten cuidado porque...
El líder.
Porque Teruel existe, o sea que ten cuidado que lo vas a ver de cerca.
No, y juegan bien, ¿eh? Tienen muy buen equipo. Sí. Está entrenando por el extraordinario también César Lainez, que es un gran entrenador.
Sí.
Y la verdad es que acude a la Ciudad Deportiva como líder de la competición.
Muy bien. Que, pues nada, que os agradezco un montón la conversación. Es historia, ¿qué quieres decir, Pedro?
No, que el entrenador que hizo debutar a Xavi en el Zaragoza fue un uruguayo, Hildo Maneiro. Pero a los pocos meses ya llegó Víctor Fernández.
Víctor Fernández, sí que sí. ¿Hablas con Víctor, Xavi, o ahora ya no puedes hablar?
Sí, me lo encontré hace poco en la Ciudad Deportiva y estuvimos hablando.
Todo, ¿no?, cosas buenas, ¿no?, podemos decir, Xavi, de Víctor Fernández, ¿no?
Sí, ¿qué vas a decir?
No, y en este caso, no digamos lo contrario ya.
En tres etapas, pues siempre ha tenido mucho éxito en el Real Zaragoza, es el club de su vida, y este año, tanto la temporada pasada como esta, se ha demostrado lo magnífico entrenador que es, pues siendo una plantilla confeccionada, siendo el presupuesto número 13 de la competición, pues demuestra que estando en la tercera posición, pues el trabajo del cuerpo técnico es de encumbrar, ¿no?, a toda esa gente.
A ver si lo devuelve a primera, que es donde merece estar el Real Zaragoza, que es un histórico del fútbol español. Marc, ¿qué te ha dicho tu madre? ¿Qué dice mamá?
Está muy contenta.
Hombre, ¿cómo va a estar, no? Seguro, Xavi, ya te digo yo, que le duelen más las patadas que le den a Marc que las que le daban a ti. Ya te lo digo yo.
Eso seguro.
Bueno, familia Aguado. Xavi Aguado, histórico futbolista del Real Zaragoza. Hace 30 años debutaba con el Real Zaragoza. Hoy, 30 años después, ha debutado Marc Aguado con el Real Zaragoza. Marc, te deseo muchos éxitos. Que juegues muy bien al fútbol y que llegues hasta donde quieras, hasta conseguir lo que quieras. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Xavi, te dejo reunirte con tu hijo en el salón.
Vale, muchas gracias.
Adiós, Zamora. Gracias a ti.
Sí, y solo una cosa, sí. Que esta tarde también hemos vivido grandes emociones en Zaragoza con
a eso voy, ¿qué ha pasado
otra eliminatoria?
Con el Ebro, ¿no?
El Ebro que vuelve a dar la campanada como lo hizo la temporada pasada. Recordarás que llegó a enfrentarse a un equipo Champions, en este caso al Valencia en la Romareda. Eso fue el año pasado y el entrenador era un hombre con el que acabas de hablar, Manolo González, actual entrenador del Badalona.
Toma ya.
Pues ya dio la campanada, le va la copa a Manolo González. El año pasado dio la campanada con el Ebro y ahora pues, hoy lo ha hecho con el Badalona. Bueno, pues el Ebro, por segundo año consecutivo, pues ha vuelto a hacer otra eliminatoria, espectacular, porque le ha puesto mucha más ilusión y ha tenido el premio a 6 minutos del final de la prórroga en el 114, un zapatazo de Adrià de Mesa desde la frontal del área, un golazo, y el equipo de inferior categoría, el de segunda B, el Ebro, ha eliminado a la Ponferradina.
A ver si toca
de segunda.
Ahora un Ebro Zaragoza. Digo que gracias a Zamora y gracias al Departamento de Comunicación del Real Zaragoza, que ha permitido que se junten aquí esta noche padre e hijo para un momento histórico para el Zaragoza. ¡Un abrazo, Zamora!
Un abrazo, Corro. Buenas noches.
¿Sabes quién es el presidente de Ibiza, Pedro? ¿El presidente de Ibiza?
Amadeo Salvo,
buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El que era presidente del Valencia. Felicidades por la victoria hoy en los penaltis contra el Albacete de este Ibiza, que es un proyecto que ha nacido con mucha ilusión y al que le está poniendo mucho cariño Amadeo y toda su gente. Que vaya subidón, ¿no?, en el día de hoy.
Pues sí, muchas gracias. La verdad es que sí, ha sido una tarde, noche muy bonita, ¿no? Este formato de Copa la verdad es que es muy atractivo, ¿no? Es emocionante y bueno, yo creo que beneficia un poco, bueno, pues que a los clubes pequeños, a los clubes modestos, pues tengamos nuestras opciones, ¿no? Al ser a partido único, jugar en casa y bueno, hoy 7 de segunda vez. Ya estamos ahí en la tercera ronda y mañana seguramente habrá alguno más.
¿Qué quieres para el sorteo del martes? ¿Qué te apetece? ¿Uno de los más gordos o qué? ¿El Madrid, el Barça, esta gente o qué?
Sí, hombre, lógicamente como todos, pues nos gustaría pues eso, uno de los gordos, ¿no? Uno de los cuatro que ha estado en Arabia sería...
¿El Valencia te apetece también? ¿El Valencia?
Sí, hombre, claro, ¿sí? El Valencia sería también muy bonito, lógicamente. Pero bueno... el que sea, bienvenido será.
Amadeo, ¿con cuánto tiempo hace que estás como presidente de Ibiza?
Pues ahora 4 años.
¿Cuatro años? Bueno, habéis hecho cosas. El entrenador del Ibiza es Pablo Alfaro. Hicisteis mucho ruido cuando fue Borriello, por ejemplo, a Ibiza. He visto hoy la alineación, por ejemplo, me sonaba Javi Lara, que ha jugado muchos años en Primera División y en otros sitios. ¿Y cuál es el planteamiento? ¿Qué idea tienes en la cabeza de equipo?
Bueno, la verdad es que llevamos 4 años y medio, lo cogimos en la categoría más baja, que era la regional Pueblo de Ibiza, y bueno, hemos ido creando un proyecto pues sostenible, cada año creciendo, y bueno, la verdad es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, cuando partes de cero hay que crear estructura, generar un club, es mucho, ¿no? No solo traer futbolistas, no solo traer a Marco Borriello, a Javi Lara o a otros futbolistas que tenemos de nivel, ¿no? Sino es mucho más, ¿no? El fútbol es mucho más. Sobre todo crear una afición. Yo recuerdo el primer partido que jugamos que habían 25 o 27 personas y hoy hemos colgado que ya no cabía nadie en camisas, habían 4.500.
¡Oh, qué bueno! O sea, el primer día 25 personas y 4.000 y pico, sí, qué bueno.
Sí, entonces, bueno, es eso, es un proyecto como un bebé que va creciendo poco a poco, que hay que cuidarlo y que no es solo cuestión de futbolistas, es cuestión de todo, ¿no? De técnico, de academia, de escuela, de médicos, de fisio, de scouting, de mucho trabajo.
Muy bien, Amadeo, que es un placer poder saludarte esta noche, después de que el Ibiza haya pasado por los penaltis y reencontrarnos en la radio, así que mucha suerte y seguro que va a haber más noticias buenas para el Ibiza, que Ibiza, claro, suena tan bien, Amadeo. ¿Tú vives aquí en Ibiza o...?
Vivo a caballo entre Valencia y Ibiza, pero el 80% de mi tiempo está...
¿De Valencia a Ibiza y ferry a través de dónde, de Aimuz o de dónde?
De Valencia o de Denia, pero bueno,
Denia, perdona, Denia.
El avión en el vuelo son 20.
Sí, 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 no, ya te digo, mejor ir en avión que en el ferry, ¿eh? Gracias, Amadeo, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, a vosotros.
Hasta luego. Bien. Otra sorpresa de equipo de inferior categoría que le ha ganado a un otro de superior es el Recreativo de Huelva, que le ha ganado al Fuenlabrada, también en los penaltis, y este partido tenía mucho morbo porque el año pasado la eliminatoria para el ascenso se la ganó el Fuenlabrada al Recre. El que ha hecho el quinto penalti, el definitivo, ha sido Gerard Bergué. Hola, Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya subidón, ¿no?
Sí, sí, la verdad que muy contentos, muy felices por el pase. La gente tenía muchas ganas de bueno, como has dicho, ganarle a Fuenlabrada y sobre todo de pasar de ronda.
Y había mucho morbo, ¿no? Por esto que he dicho de la eliminatoria del año pasado, ¿no?
Sí, bueno, la afición tenía esa espinita clavada de la última eliminatoria del playoff del año pasado, pero bueno. Al final hoy lo que nos importaba era pasar de ronda contra el equipo que fuera y así lo hemos hecho.
¿Qué tal está el club? Porque siempre en los últimos años han venido noticias muy malas, Gerard, de la situación del club, del equipo. Creo que estáis en la zona media de la tabla. ¿Pero cómo está el club? ¿Cómo van las cosas allí? ¿Se paga bien a la gente? ¿Estáis bien? ¿Cómo está la economía del club?
Sí, el club gracias a la gente, pues está muy bien. Hace, como todos sabemos, hace unos años pues el Recreativo, el decano, pasó por una temporada muy difícil económicamente, pero bueno, ahora por suerte están las cosas bien y está todo genial.
¿Cómo es meter un quinto penalti? No sé si es la primera vez que te pasa, pero uno sueña con eso, con meter el quinto, ¿no?
Bueno, sí, la primera vez que me pasa y bueno, la sensación, ¿no?, de hacer feliz a la gente, ¿no?, de estar tú mismo feliz, ¿no?, y de esa sensación de adrenalina que se te pone por el cuerpo, pues bueno, la verdad que muy feliz.
¿Qué te pone para la siguiente ronda? ¿Qué te pides?
Bueno, imagino que como todos, pues un grande, ¿no? Un Barça, un Madrid.
Que pase por el colombino, ¿no? Que pase por el colombino un grande,
sí,
¿no?
Sí, que pase por el colombino, que estemos cerquita de nuestra gente como siempre, que lo puedan disfrutar y lo disfrutemos nosotros también.
Muy bien, Gerard, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Bergué o Bergué?
Bergué.
Pues Gerard Bergué ha hecho el quinto del Recre en la victoria del Recre hoy en los penaltis frente al Fuenlabrada después de un empate a cero. Gerard, disfrutarlo. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Aprovecho para mandarle un beso muy fuerte, un besazo a Manoli Chico, periodista de COPE Huelva, que informa sobre lo que sucede en Huelva durante todo este tiempo. Y en Badajoz, el Badajoz ha ganado, ha pasado a la siguiente ronda, es otro segunda B que le gana a un segunda, el Badajoz le ha ganado 2-1 a Las Palmas. Guzmán Casaseca es el capitán del Badajoz y a la hora de preguntar a quién metíamos esta noche nos han dicho, es el tío más querido del Badajoz. Hola Guzmán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dice, le quiere todo el mundo, o sea, es muy buena persona, muy buen tío, juega muy bien al fútbol. ¿Qué tal está Guzmán?
Bien, contento porque le hemos dado una alegría a toda una ciudad que llevaba tiempo pues esperando pues disfrutar de un partido entre comillas profesional. Venía un equipo de superior categoría y por suerte ha sido todo perfecto.
Guzmán, tú, esto no es el partido de tu vida, tú has jugado muchos partidos de mayor categoría, has estado en primera división, no sé si esto te sabe especial porque por el tramo de carrera en el que estás o porque sea un equipo más modesto, ¿cómo te sabe esto?
Bueno, la verdad es que me sabe fenomenal. Esta es mi casa, mi ciudad. Llevo 3 años aquí. Es un club humilde que está en crecimiento y teníamos ganas de disfrutar un día así. Y por suerte, como te digo, ha sido todo muy bien. Hemos competido y hemos hecho un partido contra un gran rival como Las Palmas y la verdad que estamos todos muy contentos.
Oye, Guzmán, ¿y cómo es el día a día cuando no enfoca la televisión y la radio al Badajoz? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se vive allí? En el club, digo.
Bueno, el club está creciendo mucho esta temporada. El club, la verdad, es que ha hecho un esfuerzo terrible para intentar dar el salto de categoría. Ha hecho un esfuerzo económico importante y bueno, estamos ahí peleando pues por, digamos, por meternos entre los cuatro primeros, luego por quedar primero y cuando llegue el verano, pues si Dios quiere, intentar tener esa posibilidad de ascenso, que Badajoz también tiene ganas de vivir fútbol profesional.
Muy bien, Guzmán, pues te hago la misma pregunta que a los demás. ¿Qué te pides? ¿Que tienes especial ilusión por alguien que pase por allí, por el vivero?
Bueno, sobre todo por la gente. Yo he tenido la suerte de enfrentarme en Copa del Rey al Barcelona dos veces.
Sí.
Y me encantaría que viniera un grande, el Barça, el Madrid, el Atleti. Aquí en Badajoz la gente pues también le tira mucho tanto esos tres equipos sobre todo. Y por sobre todo por la afición, me gustaría que viniera un equipo de esos para que lo disfrutaran.
El Barça lo mismo va con Xavi y Guzmán, que no sabemos, ¿eh? Lo mismo va con Xavi Hernández.
Bueno, con Xavi y con Valverde serán bienvenidos si viniera.
Guzmán, jugador del Badajoz, que hoy le ha ganado 2-1 a Las Palmas. Enhorabuena, disfrutarlo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Otro que le ha ganado, otro segunda vez que le ha ganado a un segunda, ha sido el Logroñés. Este partido sonaba a primera, porque hace años era un partido de primera. El Logroñés contra el Cádiz ha terminado empate a uno y en los penaltis el Logroñés ha pasado a la siguiente ronda. Nos escucha Iñaki Sáenz, que es el capitán del equipo y ha hecho uno de los goles de penalti. Hola Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches.
Vaya partido emocionante, ¿eh?
Pues sí, la verdad que hemos sufrido mucho porque, bueno, el Cádiz ya se sabe que es un, bueno, que va primero por algo y sabíamos que nos iba a poner las cosas muy difíciles. Encima se han puesto por delante y nos ha tocado remar y por suerte hemos metido al final del partido y a los penaltis, pues la verdad que hemos estado muy bien.
Habéis marcado en el 89, ¿no? El empate a uno.
Eso es, sí, sí.
¿Y qué? Que vaya subidón, ¿no?
Pues imagínate, la verdad que ya parecía que no, porque tampoco estábamos generando mucho peligro, entonces parecía que ya se acababa el partido y nuestra actuación en la Copa, pero bueno, por suerte, como te he dicho, pues entró la pelota de rebote y tal, y ya cambió todo el partido y la eliminatoria, así que no podemos estar más contentos.
¿Cómo es la vida, Iñaki, que estoy preguntando cuando no enfocamos allí a vosotros, cómo es la vida de Logroñés?
Pues este año la verdad que muy ilusionante, la verdad que la ciudad y toda La Rioja tiene muchas ganas de que este año sea el año del ascenso y de momento nos están saliendo muy bien las cosas, porque bueno, vamos primeros y estamos haciendo muy bien las cosas. Entonces este triunfo en Copa además da un plus a la gente y la gente está muy contenta.
Sabes que suena muy bien en la radio porque es histórico, gol en las Gaunas. Cuando hay gol en las Gaunas, pues es una expresión muy radiofónica y sí, mola mucho. Y jugar en las Gaunas está muy bien también, ¿no?
Sí, hombre, es un campo que es relativamente nuevo y la verdad que cuando viene gente y nos apoya, se nota mucho en el juego. Entonces,
¿Cuánta gente ha habido hoy, Iñaki, en las Gaunas?
Creo que 5.000, bueno, más de 5.000 y pico.
Bueno,
pero bien, la verdad que caben 16, creo, pero la verdad que estos 5.000 se notaban mucho y es que al meter el gol, pues imagínate, la gente estaba
como loca,
en
¿no?
una nube y empujándonos hasta los penaltis.
¿Qué os pedís? ¿Qué os pone para la siguiente ronda?
Pues supongo que todos pedirán el Madrid y el Barça.
Sí,
¿no?
Entonces, no va a haber para todos, ¿eh? Ya te digo que o va el Castilla y el Barça B o no hay.
Osasuna, que aquí
hay Osasuna, vale.
Y yo creo que también es un partido bonito, un Logroño Osasuna.
Hombre,
y
hoy esta mañana en el Aro Osasuna había muchísima gente, ¿eh? En el Aro Osasuna.
Claro, porque está cerca las ciudades y bueno, pues hay esa rivalidad, que sea sana, peleamos sobre todo, pero sí, yo creo que puede ser un partido muy bonito.
Muy bien, Iñaki, que se cumpla vuestro sueño, gracias por estar en el tiempo de juego, vale. Y un abrazo para la gente de La Rioja y para Logroño, y para la gente de Logroñés, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, señores, este ha sido un repaso rápido por sitios donde han pasado cosas en el día de hoy en la jornada de la Copa del Rey, pero lo va a resumir de nuevo todo Carlos Ganga por si se han perdido algo. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas, Corro. Vamos a empezar por los equipos de primera. La sorpresa ha saltado en el Badalona 2, Getafe 0, eliminado el Eurojeta de Bordalás por el Badalona de segunda B. El resto de favoritos de primera han ganado Portugalete 0, Betis 3, Sestao 0, Athletic Club 4, Club Deportivo Aro 1, Osasuna 2, Murcia 0, Leganés 4, Zamora 0, Mallorca 1, Tamaraceite 0, Granada 1 y los dos últimos que han terminado en la prórroga, Marbella 1, Valladolid 1, ha pasado el Valladolid en los penaltis y el Orihuela 1, Villarreal 2. Vamos con los equipos de segunda porque aquí sí han sido eliminados OT 5 a manos de otros equipos de segunda B. El más sorprendente, el líder, el Cádiz, que se despide de la Copa y su verdugo ha sido el Logroñés en las Gaunas, en los penaltis. También en los penaltis, El Recreativo de Huelva deja fuera al Fuenlabrada, el partido acabó 0-0. Y también en los penaltis, el Ibiza echa al Albacete 1-1, acabó el encuentro. Además, Ebro 1, Ponferradina 0, pasa el equipo aragonés en la prórroga. Badajoz 2, Las Palmas 1 y Cultural Deportiva Leonesa 2, Huesca 1. De segunda han ganado el Zaragoza 1-3 al Nástic y han sufrido el Girona 2-4 al Cartagena en la prórroga, el Elche 1-2 al Yeclano, el Tenerife en los penaltis contra el Rayo Majadahonda y el Mirandés también en la prórroga 2-3 al UCAN de Murcia.
Y mañana se completa la segunda ronda de la Copa del Rey.
Eso es, con otras 8 eliminatorias a las 12, Escobedo-Sevilla, San Sebastián de los Reyes Español, Cacereño-Eibar, Unionistas de Salamanca Deportivo de La Coruña, a las 4, Ceuta-Real Sociedad, Mérida-Celta y Jaén-Levante, y a las 5, el Baracaldo-Rayo Vallecano.
Mañana aquí está el tiempo de juego para contar la jornada de la Copa del Rey. A nosotros nos queda un rato más de este tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón
a la diversión.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero exacto, vamos a ver.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulte condiciones en Opticalia.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya?
Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan Vive de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Can't hardly sleep, blood is in my dreams.
Es emocionante para mí en este punto hablar con el padre de Hugo, Ángel García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas. Si no sé, no pongo nada. Madre mía, qué bombardeo.
La que te ha caído. Claro, las redes sociales es lo que tiene, macho. Cuando ponen las cosas, pasan cosas.
Ya que le pregunto a mi mujer, digo, ¿lo hago o no lo hago? Y al final me he calentado.
Porque estaba, mucha ilusión. Porque estabais muy blanditos ahí.
Bueno, estaba, te lo juro, estaba ahora mismo. O sea, bueno, es que es incomparable, no sé. El que no sea padre, supongo que no lo entenderá. Pero,
solo
pero,
lo entienden los que son padres.
De verdad te digo que era un momento de.
Lo digo para los oyentes, los primeros pasos de Hugo.
Pero escucha, que sí. lo de pisar la luna fue una broma al lado de lo que yo he visto hoy. O sea,
algo,
que
no me... Te lo he dicho ya a esta gente que está en la reacción, digo, algo que no se ha producido en la milenaria humanidad. Los primeros pasos de una persona. Bueno, pues al lío, escucha.
Ni pisar la luna.
Bueno, Hugo está ya en marcha, o sea que, señores, prepárense. Que Rafael Nadal, Bautista, Pablo Carreño y Feliciano López, de nuevo en la final de un torneo por selecciones. En este caso la ATP Cup, se juegan mañana el título contra Serbia, sería la bomba que España volviera a ganarlo un par de meses después de haber ganado aquí en Madrid la Copa Davis, este torneo muy parecido, y va a ser contra la Serbia de Djokovic. Eso cambia porque Djokovic es un rival muy difícil, hemos ganado Australia esta mañana. Quiero poner primero este fragmento que me ha enviado Ángel García, es Rafael Nadal, porque siguen teniendo el mismo problema que tuvieron aquí en Madrid, las pocas horas que hay de descanso.
4 horas y media ayer, hace 3 días 4 horas y media más ahí en Brisbane. Ayer nos fuimos a mirar a las 5:26 de la noche, yo miré el reloj por última vez, con lo cual presumo que me fui a dormir cerca de las 6. Y uno tiene que estar preparado para ello, pero no deja de que, como dije ayer, ¿no? Somos la selección que quizás hemos tenido más desventaja en ese sentido. Y encima yo ayer jugué un partido duro, tanto individual como en el doble. Dicho esto, pues se ha terminado ganando a un jugador. Es una buena victoria contra uno de los mejores jugadores del mundo, o sea que feliz por ello.
Pues digamos que Bautista le ha ganado a Kyrgios, que no es fácil, y Nadal, aunque perdió el primer set, le ha ganado a Les de Miñaur, que es un es de padre o madre española, ¿no, Ángel?
Madre española. Madre alicantina. Bueno, de los dos partidos de hoy simplemente corro recital de Bautista.
Que no ha perdido ni un partido en todo el torneo.
No, pero es verdad que hasta ahora había jugado contra tenistas fuera del top 100 y de muy poco nivel, pero es que hoy ha jugado ante Kyrgios y le ha desquiciado desde el primer momento. Es decir, ha estado a punto de meter un 6-0
en el primer set. ¿Es por ranking o porque no ha puesto
primero? No, por ranking. Es obligado. O sea, es la ATP te obliga.
Si no eliges.
Claro, quieren, lo mismo que pasa en la Davis, ¿eh? Quieren ver partidos entre número uno con número uno, y en este caso Alex de Miñaur tiene mejor ranking y para mí, no mejor tenis, pero sí más futuro, porque tiene mucha más cabeza que Nick Kyrgios. Entonces, bueno, Bautista ha desesperado completamente a Kyrgios, jugando muy bien al tenis, muy sólido, dominando con la derecha, pero sobre todo estando súper tranquilo todo el partido, que es kriptonita para el que está enfrente, que está como una cabra. Entonces, en cuanto te ve encima que le estás ganando y que no cambias el rictus y que ni siquiera celebras, pues le ha desesperado totalmente. Y luego Nadal, creo que ha tenido mucho mérito porque le está costando muchísimo adaptarse al calor, a la humedad. Ayer sabes que tuvo un golpe de calor, esto del descanso que dice, y es verdad que tenía el partido muy complicado ante Alex de Miñaur. La primera bola de break corro ha venido para empatar a un set, es decir, para ganar el segundo set. Esa ha sido la primera bola de break que ha tenido en todo el partido Rafa Nadal, y luego es verdad que en el tercer set sí que ha jugado bastante bien y ha sido muy superior a de Miñaur, así que bueno, gran victoria, como decía Rafa, que yo por momentos, ayer incluso se lo dije a Joseba, la veía bastante complicado.
Bueno, pues están en la final contra la Serbia de Djokovic. Mañana esto empieza 8:30 de la mañana, ¿no?
Eso es. 8:30 de la mañana. Empieza Bautista con Lajovic, que han jugado en 3 ocasiones. Las 3 le ha ganado. Un tenista de 29 años que está siempre ahí rondando el top 30 de la clasificación ATP. Bueno, de cierto nivel, pero a priori inferior a Bautista. Y luego el partidazo. Capítulo 55, la más repetida de la historia del tenis, la rivalidad más repetida, ese Nadal-Djokovic. Es importante por varias cosas. Es importante por lo que supone aquí, evidentemente. Luego, por cierto, se volverían a enfrentar en el dobles, porque está previsto el Nadal Carreño repetirlo y ellos jueguen con Djokovic y Troicki, con lo cual se repetiría en el doble si es necesario. Y es importante no solo para este torneo y no solo para que España se lleve el título, sino porque creo que hay que romper una racha bastante dolorosa, que es que Novak Djokovic le ha ganado a Rafa Nadal nada menos que las últimas 8 partidos que han jugado en pista dura, y de hecho los últimos 17 sets. Es decir, Rafa Nadal no le gana un set en pista dura a Novak Djokovic desde la final del US Open 2013 que ganó Rafa. Es decir, han pasado ya casi 7 años y creo que es importante romper esa dinámica antes de lo que nos espera en Australia, evidentemente.
Bueno, si Bautista es capaz de ganar a Lajovic, cosa que no es improbable viendo lo que está haciendo en este torneo, tendrá un colchón, Rafa, de dos partidos, ¿no? Con lo cual será... Bueno, es que un Djokovic-Nadal es una pasada. Es un partido muy emocionante. Y luego si se enfrentan en dobles... ¿Sería la primera vez que juegan en dobles?
No, de hecho han jugado en otras dos ocasiones y las dos ganó Rafa. Y te voy a decir una cosa que muy poca gente sabe. Han jugado juntos. Djokovic y Nadal jugaron un dobles juntos en Toronto en 2010. Y bueno, es una cosa un poco extraña porque para ver el Nadal-Federer, por ejemplo, en dobles, tuvimos que esperar a la Laver Cup de hace un par de años. O sea que hasta juntos han jugado y dos veces han jugado. De hecho, figúrate cómo es la cosa, que una de esas dos victorias de Rafa llegó con Francis Roch, actual capitán, jugando a su lado. Porque cuando le entrenaba al principio tal, de vez en cuando jugaban algún dobles juntos, aunque Francis ya estaba retirado, y ganaron un partido a Djokovic y a Bekic. O sea que sí que han jugado, sí.
Bueno, pues lo vamos a escuchar, por supuesto, boletines informativos y luego ya a partir de las 12 aquí con Eric Frade en el tiempo de juego y durante toda la tarde con Paco González. Es una eliminatoria que a lo mejor casi se buscó en Madrid, ¿verdad?
Sí, esa final. Es lo único que le ha faltado.
En Madrid le ganó Rusia a Serbia en cuartos de final.
Eso es, y hoy ha sido un partidazo, ¿eh? Ha ganado Djokovic a Medvedev, pero lo ha podido perder perfectamente en el tercer set. Y escucha, porque ese tema físico del que hablabas, te pongo un último fragmento de Rafa Nadal, ese último tema físico del que hablabas, evidentemente Rafa cree que es importante, porque Djokovic tiene un día más de descanso, porque Djokovic ha sufrido menos, aunque es verdad que no un día más de descanso, más horas de descanso, porque ha jugado antes con Medvedev, y es verdad que hoy ha tenido un partido duro, pero los anteriores han sido menos duros que los de Rafa, y mira, porque Rafa cree que en esa parte física tiene un déficit.
Partido muy difícil el mío, personalmente, por diferentes factores. Primero porque hoy ha vuelto a ser un partido duro. Yo sé que él también lo ha tenido, pero yo llevo varios días ya. Y físicamente supongo que él está un pelín por delante mío de ventaja en ese sentido. Y después que él juega en una superficie que quizás es su preferida, ¿no? Pero soy consciente que si juego a mejor nivel, espero tener mis oportunidades. Y después tenemos otros partidos a jugar en la eliminatoria que nos pueden ayudar a conseguir algo importante aquí. Hemos empezado el año de una manera satisfactoria y nos queda un último esfuerzo.
Como dice Ángel, capítulo 55 de la pelea histórica entre Nadal y Djokovic. Muy bien, Ángel, pues mañana lo escuchamos. A ver si gana España. Un abrazo, ¿eh?
Mañana lo contamos. Un abrazo, Corro.
Tres menos 20 de la mañana en Riad, Arabia Saudí. Allí está levantándose ya Carlos Miquel para coger un avión para que se reanude. No porque coja él el avión, sino porque se debe reanudar igualmente el Rally Dakar de Carlos Sainz y Fernando Alonso, entre otros. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Corro. ¿Cómo estás?
Acuérdate ahí el enlace.
Pues el enlace, tenemos un Seattle a las 4:30 de la mañana.
¿Qué es un Seattle?
Así que... Bueno, una furgoneta que nos lleva al aeropuerto. Queda muy fino.
Escucha, voy a coger un Seattle.
Una fregoneta. Claro,
es una fregoneta.
Es una fregoneta, sí.
¿A qué habrás dicho? ¿Dentro de cuánto?
A las 4:30.
O sea, en 2 horas, ¿no?
En 2 horas vamos para allá, pero bueno, yo creo que ya...
Bueno,
ya
pues ahora ya, cuando te deje yo, te vas preparando las notas, ¿no?
Sí, por eso, que ya... Que nada, qué bien. 3 horitas, la media es de 2.
¿Dónde estás hoy? Pero hoy no estás ahí en la tienda. ¿Qué he hecho?
No, hoy cama. Hoy estoy.
No, estás en cama. Hotel.
Claro, jornada de descanso, pues perfecto.
No me estarás entrando en pijama, ¿no?
Estoy en pijama, sí. Efectivamente, correcto. Que usted, pero por lo menos llevo pijama. Para la gente que en la radio entre sin pijama, eso hay que pensarlo algún día, ¿eh?
Sí, yo trato de no pensarlo.
No, mejor no pienses, sí. No pienses, o lo que se rasca, o cuando está entra con la otra mano mientras entra, yo qué sé. No,
bueno, Carlos, ¿cómo ha sido el día? ¿Qué has hecho hoy?
Bueno, pues ha sido un día con su intensidad, porque todo en el Dakar es muy intenso. El día de descanso es el día para que lo apuntemos, es el día en el que habla todo el mundo. Pero claro, habla todo el mundo todos los días, pero habla intentando, bueno, pues gustarse y hacer análisis de de toda la semana. Y hablar todo el mundo significa que es mucha gente y es mucho lío. Hemos podido estar con Carlos Sainz, con Fernando Alonso, pero también con Marcoma, también con Alex Aro. He comido con Isidre Esteve, por cierto. Isidre Esteve es un personaje maravilloso, uh-huh. Aparte de gran piloto. Y los amigos de KH7 hemos estado en la torre más alta de Arabia Saudí, un sitio muy 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 curioso.
¿Cuántos pisos?
77, hemos comido en la planta 77. y en Riyadh. Y la verdad es que en el análisis se desprenden varias conclusiones. La primera, que Fernando Alonso está sacando nota para el mundo del Dakar en su debut. Que es verdad que tuvo ese problemilla inicial, que ha tenido otra etapa en la que no tuvo ritmo, pero que el resto ha ido como un tiro y que está yendo como un tiro. La otra es la eterna juventud de Carlos Sainz. Le pregunta que le preguntes, te dice que no hay ningún problema, que para adelante con él, que está en una forma excepcional. Y luego también es un momento para resumir un poco, para hablar también o ver cómo van otros españoles, porque ha habido 80 abandonos. Pero bueno, lo primero, y escuchamos a Fernando Alonso y la nota que se pone a lo que va y lo satisfecho que está con lo que va de Rally Dakar.
Es que estoy extremadamente contento de las prestaciones. Sabía que me enfrentaba a una prueba dura, a un desafío grande en llegar al Dakar, en el rally más duro del planeta, y no sabía muy bien las prestaciones o cuánto competitivos podíamos ser en etapas de 500 kilómetros, ¿no? Y cuando llegan etapas como las de ayer y estoy en 470 kilómetros a 4 minutos de Nasser, es totalmente increíble para mí, así que más relajado y más contento, y ahora que me he notado competitivo, muy muy contento.
¿Qué puesto en la general tiene ahora Fernando?
16, ya decimos esto a 3 horas y 18 minutos.
¿Objetivo top 10 o qué?
Sí, yo creo que lo puede hacer. Yo creo, bueno, va a estar ahí. Tiene que pasar cosas también delante, pero sí que es cierto que si echas cuentas, él perdió en una...
Primera y segunda etapa, ¿no?
En la segunda etapa, la de la zanja, la que se cae en la zanja, ahí perdió de golpe 2 horas y 34 minutos. Si mira la clasificación, sin eso, estaría séptimo o sexto y luchando por el quinto. Es decir, que sin percances hubiera estado haciendo un rally luchando por el quinto top en la clasificación, que es una auténtica pasada. Le he preguntado, todo el mundo habla, se les hace en elogio. A la tía me decía el otro día que lo está haciendo muy bien, pero que como ha tenido problemas, eso es bueno, porque como es una persona muy colajuda, significa que va a volver al Dakar. Y se reían a ser a la tía. Bueno, pues le he preguntado al jefe de Carlos Sainz sobre Fernando Alonso, Sven Quandt, es su nombre, y ahora te cuento también qué lío tiene entre Toyota y BMW, que tienen un lío entre Mini y Toyota. Le he preguntado a Fernando Alonso y esto es lo que dice de su actuación.
Very good, super, really, really good. I'm impressed, especially in the last.
Realmente bien, soberbio. Estoy impresionado especialmente en los últimos días. El comienzo fue un poco difícil para él. Tenía que cogerle el ritmo y eso le dio algunos problemas, pero bueno, está teniendo una gran actuación. Honestamente, si pienso en el principio y veo dónde está ahora cada día, el rendimiento es increíble.
Absolutely cool.
Bueno, pues sí, porque la discusión que decías de Toyota y Mini, que es por la pieza esta, la brida, ¿o qué? ¿Por qué?
Sí, es por la brida del motor.
Resulta ¿cómo me quedo que con las cosas? ¿Te crees que no te escucho, eh? Pues sí te oigo.
¡Qué barbaridad! Está bien. La brida de la admisión del motor es 2 milímetros más amplia en Mini, pero es así hace ya un par de años. ¿Pero qué pasaba? Que hasta ahora ganaba Toyota. Pues ahora lo que se enfadan en Mini es que ahora que Toyota está ganando, lo que ha dicho el jefe de Toyota es Glyn Hall, lo que ha dicho es que no está ganando un coche mejor, sino que está ganando el reglamento. Y entonces tiene un rebote en Mini considerable, y lo que decía Sven Quandt es que son expertos en llorar. Dicen, no, es que Toyota son expertos en llorar, y nosotros cuando perdemos no nos quejamos del reglamento. Al final, lo que hay en el fondo es que en velocidad punta corre un poco más el Mini, pero también en Mini lo que dicen es que han desarrollado el coche mejor y que con la mano de Carlos Sainz han conseguido un coche más completo. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Bueno. En cualquier caso, la diferencia está siendo pequeña, ¿eh? Es decir, ahora mismo Sainz tiene, recordemos, 7.48 sobre la latilla. Lo que pasa es que está metido tercero y en la pugna el otro Mini, el de Peter Hansen, que está a 16.
Bueno, que queda toda la segunda semana, que pues, sabe Dios lo que va a pasar. No sabe lo que va a pasar en un día como para saber lo que va a pasar en toda la semana.
O sea, sí, esto está muy
emocionante, pero de momento ahí están Carlos Sainz y Fernando Alonso, y lo está contando Carlos Miguel. Carlos, que te dejo ir con tiempo a coger el shuttle y que te haces esas cosas y que pues afrontar la segunda semana como lo estás afrontando.
Sí.
Y nada, pues que los oyentes del tiempo de juego te agradecen muchísimo que madrugues para estar con ellos en directo.
Magnífico. No, pero es que radio pura.
Radio pura.
Oye, escucha una cosa. No, porque, a ver, ¿había musiquita adelante? No, estoy en directo. Escucha una cosa.
No, yo siempre meto música, ¿eh? O sea, por ahí no me vas a pillar, porque siempre meto
eso
música.
Eso tienes razón. Bueno, es verdad que son las, las madrugadas. No, simplemente recordar a nuestros queridos oyentes.
Sí.
Ricky Brave, que es el líder en motos, con Barreda, mejor español 32-58, y recordar algunos nombres importantes, tanto en coches como en motos. Aparte de Fernando Alonso, decimos esto, tendremos a Óscar Fuertes, 25º, con Susan Guión, que está haciendo un gran rally, 28º, Nani Roma, 33, y de Esteve, y en motos, Laia Sanz va 18ª, pero delante de ella están Betiu, Santorino, y en la 19ª plaza, Juan Pedrero, y es que son muchos, muchos los españoles que compiten y se dejan las narices aquí en el Dakar.
Mañana más con uno de los periodistas que mejor conoce el mundo del motor y comparte Rally Dakar con Carlos Sainz y Fernando Alonso y otras estrellas. Carlos, Miquel, un abrazo, muchas gracias.
Abrazo fuerte.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77... En medio...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
¿Ha traído oro en el bolsillo?
Solo plomo.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Yo me afeito solo.
Porque las grandes leyendas nunca mueren.
Me gusta su modo de hablar.
Sisum, Río Bravo y boinas verdes.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3 de John Wayne.
El hombre más valiente que he conocido.
El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
El número de la suerte.
Ese tipo al que le preguntan en el burger...
¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, mega gajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nos queda una visita a Trondheim, Noruega, y está España, la España del balonmano, que hoy le ha ganado y bien ganado a Alemania. Y está para contarlo Luis Malvar de Rosca. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué temperatura tenemos en Trondheim, Noruega?
Pues aproximadamente 2-3 grados.
¿Cuánta
no
gente
más,
hay por la calle a esta hora en Trondheim?
Pues siendo viernes, bastantes.
Mucha gente, hay marcha en Trondheim.
Sí. No es como en España, tú sabes que en los países nórdicos...
No es el paseo de la Castellana, ¿no?
No, la Castellana. Los países nórdicos, tanto viernes como sábado, digamos, con perdón, es lo que beben, la borrachera nacional que aprovechan durante el fin de semana. Joder,
escucha, Trondheim, ciudad de que acoge al Rosenborg, equipo le ha tocado muchas veces, entre otros, al Real Madrid. Iba Miguelito allí muchas veces a Trondheim. Y allí le hemos ganado a Alemania y bien ganada, ¿no?
Sí, sí, hoy se le ha dado un repaso a Alemania, una España campeona, demostrando quién es. Yo diría que espectacular, gran defensa, con variaciones. Pérez de Vargas, inmenso en la portería. Tremendo también Álex Dusevallez y, bueno, tomando responsabilidad, demostrando minutos de calidad Raúl Entre Ríos, Sarmiento, Aleix Gómez, un Joan Cañellas con veteranía y experiencia. Y sobre todo se ha dado una imagen sólida, yo diría, de bloque. Y dos puntos claves, insisto, lo que vengo diciendo hace tiempo, dos puntos claves para estar en semifinales, Corro.
No, dos puntos, no creí que ibas a decir dos puntos, pero son los dos puntos que hemos ganado hoy. Creí que ibas a decir dos cosas claves. Oye, ¿qué dice Jordi Rivera? ¿Cómo está viendo al equipo?
Pues Jordi Rivera estaba muy contento, muy satisfecho y nos decía en sala de prensa que la solidez del equipo es muy importante y hablaba un poco de la fortaleza de los jugadores y que todos aportan y todos marcan.
El equipo ha estado muy sólido y muy con mucha mentalidad de que todo el mundo sabía que hoy era un partido importante y bueno, pienso, estoy muy contento por la fortaleza que ha demostrado el grupo y por la convicción que todo el mundo tiene. Ha participado casi todos los jugadores a un buen nivel, la portería hoy también ha estado muy bien, Gonzalo ha sacado unos balones importantes y mira hacia el futuro.
Próximo partido, Malvar.
Pues el lunes a las 8:30, prácticamente no va a servir de nada, Países Bajos España, pero ojo que la gran noticia del día, si ayer fue que Portugal ganó a Francia, es que Islandia ha ganado hoy a Dinamarca.
Toma ya.
Francia juega mañana con Noruega, si no gana se va a casa.
Si no gana Francia
se
va a casa.
Se le puede complicar el pase a la fase final.
Bueno, estaría bien que Francia se fuera a casa, ¿eh? No lo digo por nosotros, hombre, no por los franceses, hombre, pero por nosotros.
Bueno, vamos a ver, el camino, si ya lo tenemos bastante bien en el lado que vamos nosotros, el europeo, si imagínate Francia y Dinamarca no siguieran, pues ¿dónde hay que firmar, no?
Sí, 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 hay que seguir esos partidos que has citado. Malvar, un abrazo, hasta mañana.
¡Hasta luego!
Rubén Parra, Peaky Blinder. Hola, Parra, buenas noches.
Buenas, además, llevo la camiseta oficial hoy.
¿Cuál? Ah, ¿llevas la de...?
Peaky Blinders, la llevo puesta. ¿Sí? No, yo no estoy en pijama como Carmen. ¿Qué foto más...? ¿No?
Tú eres un señor. Sí, oye, sí. Cosas rápidas. ¿Qué ha pasado en el Doncic? Bueno, está ya muy pasado, pero en el Doncic LeBron James...
Bueno, que se lo fumigaron los Lakers en el primer cuarto. Le metieron 45 puntos y luego hubo mucho más partido. Doncic estuvo fatal y luego, o sea, lo que tiene es ser tan buen jugador como es él, es que en un partido en el que está súper errático, súper fallón y que no encuentra nunca el timing ni el ritmo del partido, acaba casi con un triple doble, con 25 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Otra cosa es lo de LeBron, que sigue siendo el rey y lo va a ser hasta que le dé la gana. 35 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias, por encima del 50% en tiros de campo. Y ayer batió a Michael Jordan en otra marca, en la de tiros de campo anotados. Se pone cuarto de la historia LeBron, solo por detrás de Kareem Abdul-Jabbar, de Karl Malone y de Will Chamberlain, que son los tres que tiene por delante. Por cierto, cuando acabe enero, para entre el 25 y el 31 de enero, va a adelantar a Kobe Bryant en la lista de máximos anotadores. Si no se lesiona, LeBron James se va a poner tercero en la lista.
¿Vuelve Marc Gasol?
Tiene toda la pinta, le han puesto como cuestionable para el partido de mañana de Toronto. Veremos a ver el entrenamiento que tienen por la mañana previo al partido, si puede estar Marc con los Raptors en un partido que tienen contra San Antonio, que es duelo importante para que Toronto se siga reafirmando en las posiciones de arriba.
¿Cómo va Houston-Minnesota?
Bueno, están pegando una soba.
Sí, empezó el último cuarto y parece que acaba el partido.
102-76 ha terminado el
tercero. Acaba de empezar el cuarto, 102-76.
Sí, así había acabado el tercero, han llegado a estar 33 arriba, y luego Harden, pues en su nivel, ha metido 32 puntos en los primeros 25 minutos que ha estado en cancha.
Dime un partido para ver ahora en la madrugada.
Pues mira, tenía dudas entre dos, entre el de Lakers que juega en Oklahoma y el de Dallas que juega con Filadelfia, son los dos muy chulos. Y le está diciendo a Ivy, digo, yo creo que voy a poner uno en la tele y otro en el móvil, pero mira, los Lakers se han tirado el rollo, LeBron no juega hoy por descanso, así que voy a ver el de Dallas.
Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
Daniel Asenjo, rematas.
Jornada 15, Liga Iberdrola. Han ganado el Depor, el Atlético de Madrid, el Tenerife y el Barça, que ha goleado al Tacón en Valdebebas 0-6. Y en la Liga Andesa, jornada 17, la última antes del sorteo de Copa, ha ganado San Pablo Burgos, UCAM Murcia, Tenerife y Manresa. Mañana se van a jugar 6 equipos. Las 3 últimas plazas para la Copa son Burgos, Bilbao, Gran Canaria, Andorra, Valencia y Juventud.
Gracias, Dani. Les dejo en la mejor compañía, que es esta, la radio, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
estamos preguntando en arroba TJCope si cambiarían a Valverde por Chavilla, si lo harían en junio o si simplemente no lo harían.
Rico, Minguella y Emilio Pérez de Rozas lo harían en junio y que Senabre lo haría ya. Pichi también apostaría porque no hubiera cambiado caballo en mitad del río, pero ya veremos qué es lo que pasa. Miguel Ángel Díaz, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Paco.
¿Cómo sabe el camello? Que se me ha olvidado preguntártelo antes.
Pues pensé que estaba más duro, pero me ha gustado, un sabor bastante parecido al cordero, típico de aquí de Arabia, donde bueno, pues hay que descalzarse, incluso hemos comido sentados, así que una experiencia.
¿Has comido sentado
el camello? Que comer,
me ha gustado. ¿El camello?
¿Comes de pie? Pues,
¿sí? ¿Normalmente comes de pie o...?
Una cosa que me gusta de estos partidos, de estos estadios, tío, que aquí el balón se puede ir a la calle. Le pegas un pelotazo y se va a la calle. A mí eso me encanta. Claro, te recuerda a los viejos tiempos.
¿Te encanta,
tiempos. ¿No, Poli? Sí, porque yo jugaba en campos así, que la echaba fuera y ahora a ver qué balones. Teníamos tres balones.
Cuando te pones por delante del marcador, no, Poli, anda, ve por el balón.
Pelotazos para detrás de la portería y para allá que va, macho. No me dirás que no os gusta. No os gusta, a mí me encanta.
Las declaraciones textuales de Xavi han sido: no puedo ocultar mi sueño de entrenar al Barça algún día y me gustaría entrenar al Barcelona. Ahora me centro en el desempate. Respeto al club de Barcelona y al SAD y mi concentración para el próximo partido contra el Al-Duhail.
¡Acaba el partido en Badalona!
Eliminado en primera, primero que cae en esta ronda. De 20 eliminatorias, han terminado 9 en la prórroga. De las 7 prórrogas hasta ahora, 4 en la tanda de penaltis.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.